Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE, en estas grandes noches de Champions en las que la radio les acompaña en tiempo de juego y después en el partidazo. Le ha dado la vuelta al partido el Barça. Después de una primera parte sensacional del Inter y muy mala del Barça, dos goles de Luis Suárez le han dado la victoria en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions al equipo de Valverde. 2-1 le ha ganado al Inter. Y el Ajax le ha metido un repaso memorable al Valencia en Mestalla. 0-3 con goles de Ziyech, Quincy Promes y Van de Beek. 0-3 ha perdido el Valencia. Vamos a hacer un primer paso por los estadios para saber dónde hay noticia, saber si ocurre algo, por ejemplo, en Barcelona, en el Camp Nou, donde pues la gente se ha ido, evidentemente, con el buen sabor de boca de la victoria y de la buena segunda parte del Barça. Elena Condi está en la puerta del vestuario del Barça. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué novedades hay por ahí?
Bueno, pues han desfilado por esta zona mixta Busquets, hoy sustituido con el marcador en contra por Arturo Vidal. Se ha marchado sonriente, a pesar de ser uno de los señalados por Ernesto Valverde. Griezmann y Dembélé también han pasado por aquí juntos, han llegado y se van juntos del estadio. Ousmane ha sustituido a Antoine en la segunda parte y estamos esperando aquí para escuchar enseguida a Marc-André Ter Stegen.
Vale, pues ahora escuchamos a Ter Stegen, el portero del Barça, que ha estado bien en la primera parte, pero claro, el mejor del partido, Luis Suárez. Ha metido dos golazos, muy bueno el segundo, para mí extraordinario, absolutamente extraordinario el primero, con una volea, un centro desde la derecha, no deja caer la pelota y casi cuando está abajo ya tocando el césped la pelota, remata con la pierna derecha cruzada y se cuela en el fondo de la red. Era el gol del empate y este es Luis Suárez en Movistar Plus, nada más acabar el partido.
No, obviamente que uno siendo el 9, siendo el delantero, siempre intenta ayudar al equipo, sea con goles, con asistencia. A veces no se da, pero bueno, me caracterizo mucho por siempre trabajar, nunca bajar los brazos y hacerme fuerte en los momentos difíciles.
¿Era la victoria que necesitabais para que se pueda calmar un poco todo alrededor del equipo, Luis?
No, creo que obviamente estamos en el mejor equipo del mundo, en el cual todo se mira con lupa, todo se mira, se hace grande también. Creo que lo de estar fuerte, lo de estar concentrado, siendo consciente que somos el rival a batir en Champions como otros rivales, creo que eso es una mentalidad al cual tenemos que afrontar durante toda esta Champions.
Le mencionaba Ricardo Rossetti a Luis Suárez el asunto del ambiente. En la primera parte ha escuchado pitos Luis Suárez en alguna jugada, leves, no una cosa del otro mundo, pero vamos, que ha escuchado algún pito. Y cuando ha marcado el primer gol, se ha dirigido al público con algunos gestos como recriminándoles precisamente esa actitud en el primer tiempo. Enseguida lo contamos. Por cierto, en el grupo del Barça, el Borussia Dortmund ha ganado 0-2 en Praga, al Slavia. Los dos goles de Akraf. Uno con la izquierda y otro con la derecha, en un día en el que no estaba Paco Alcácer. Bueno, pues victoria del Dortmund, 0-2, así que en el grupo del Barça, líder el Dortmund, 4 puntos, segundo el Barça, 4 puntos, tercero el Slavia, 1, y cuarto el Inter de Milán, 1. Pero bueno, hay que pelear mucho en este grupo, porque Borussia, Barça y Inter de Milán han demostrado bastante igualdad en estas dos primeras jornadas. Y en el grupo del Valencia, el Chelsea ha ganado 1-2 en el campo del Lille, con goles de Abraham y de William. 0-3 ha ganado el Ajax. Esta es la primera reacción en la tele, cuando ha acabado el partido, de Celades, el técnico del Valencia.
Bueno, la verdad que un resultado duro. Yo creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Nos hemos ido con 0-2, pero hemos tenido momentos de juego muy buenos, ocasiones muy claras, penalti, al palo. Bueno, en definitiva, yo creo que la clave está un poco en la efectividad que ellos han tenido, que ha sido muy superior a la nuestra, ¿no? Nos hemos tenido ocasiones, como voy a repetir, claras. Luego, bueno, lo hemos ido intentando, creo que los jugadores lo han intentado, hemos iniciado bien la segunda parte otra vez, pero bueno, el tercer gol ha sido casi definitivo.
Ahora estamos en Valencia para conocer las reacciones de los jugadores y del entrenador del Valencia, pero antes, el resto de grupos. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué partido has comentado en la tele?
Vengo, he flipado con un partido impresionante, Liverpool-Salzburgo.
¿Has comentado ese?
Una auténtica
4-3.
Maravilla.
Yo 4-3.
El que no lo haya visto le recomiendo porque es muy fácil volverlo a ver con él.
Sí, le das para atrás.
Es un partido para disfrutar una y otra vez.
Ganaba 3-0 el Liverpool, empató 3-3 el Salzburgo, sí, y ha metido el cuarto Salah.
Bueno, el primer tiempo de Liverpool ha sido la perfección en fútbol. Es imposible alcanzarla, pero se ha acercado. Ha sido vertical, con velocidad, presionando muy bien sin balón, con jugadas individuales. El primer tiempo de Liverpool ha sido una auténtica maravilla y luego ha bajado un poquito el nivel y un buen equipo como el Salzburgo se ha puesto 3-3 y al final acabó ganando 4-3, pero el partido ha sido memorable, de verdad.
Pues el Liverpool tiene 3 puntos en ese grupo E, 4 el Nápoles, que ha empatado 0-0 en el campo del Genk. Y en el grupo G, el Olympique de Lyon ha ganado en Alemania al Leipzig 0-2 y el Zenit 3-1 al Benfica. El gol del Benfica, por cierto, lo ha marcado Raúl de Tomás. En este grupo, Zenit líder 4, segundo el Olympique de Lyon 4, tercero el Leipzig con 3 y último el Benfica, que no ha sumado ningún punto. Teníamos pendiente la comunicación con Valencia para saber dónde están los protagonistas. En zona mixta ha salido alguien, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Aquí estamos en zona mixta en Mestalla. Han desfilado ya varios jugadores importantes. Ninguno ha comparecido ante los medios de comunicación. Hablo de Garay, Rodrigo, Coqueleno, Maxi y Gómez. Estamos esperando la comparecencia pública de Ferran Torres, protagonista, sin duda, junto con Coquelén, de lo más destacado de un Valencia que, como contabas en la presentación, ha recibido, para mí, la tercera bofetada en Europa en el último año. Y mira que ha sido bueno el último año del Valencia Club de Fútbol contra la Juve, contra el Arsenal y hoy contra el Ajax. Te dice que estás cerca, que cada vez estás más cerca de ellos, pero que todavía no estás a su altura. Hoy el Ajax ha sido superior y ha ganado de manera contundente aquí en Mestalla.
Vamos a hacer un paso por las salas de prensa. ¿Ha salido Valverde o ha salido Conte en el Camp Nou? Joan Ballori, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Hola, Joma, buenas noches. Pues no, íbamos aquí con muchísimo retraso. De momento no ha aparecido ni Antonio Conte, el técnico italiano. Hay muchas teles con derechos hoy a las que atender. Y, por supuesto, tampoco Ernesto Valverde, que hablará después de él.
Vale, pues ni Conte ni Valverde. ¿Y en Valencia? ¿Han salido los entrenadores? No sé si está por ahí Rafa Villarejo en la sala de prensa. Hola, Rafa.
Sí, Juanma, buenas noches. Está ahora mismo hablando de Albert Celades. También ha hablado Ten Hag, el técnico del Ajax, que ha hablado de suerte también. Evidentemente ha hablado de un partido muy bueno de su equipo, del equipo holandés, pero también ha utilizado la palabra suerte de cara a la portería. Y está ahora mismo, como digo, hablando de Celades y los titulares son exactamente los mismos que hemos escuchado a pie de campo. Derrota dura, resultado, opina Celades, demasiado abultado y no encuentra justificación para un 0-3. Dice que su equipo, sobre todo en la primera parte, plantó cara al equipo del Ajax. Escuchamos, si quieres, a Celades.
El público también es consciente de lo que ha pasado en el campo y por eso ha tenido una buena reacción hasta el final. Yo creo también, ha visto que los jugadores han querido hasta el último momento y la verdad que eso, tenemos palabras de agradecimiento para ellos.
Es la reacción de Celades, que no tiene ni un pero para el público de Mestalla. El día tiene muchas noticias y este es un partidazo que, al margen de la Champions, va a contar muchas cosas. Por ejemplo, la confirmación de la lesión de Nacho en el Real Madrid, en torno a 2 meses y medio de baja por culpa de esa lesión que sufrió anoche en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Es la misma que tuvo Nacho la pasada temporada. Ansu Fati no ha entrado en la lista definitiva de la selección española sub-17 para el Mundial de Brasil. Lo contaba Fouto el pasado jueves aquí en el partidazo. Se ha confirmado. Vamos a ver ahora si entra en la próxima convocatoria de la sub-21, que parece que podría entrar, salvo que no se recupere de la lesión, porque Ansu Fati de momento está lesionado. El Leganés no podrá contar con su capitán Rubén Pérez durante las próximas 8 semanas. Poco me parece, para lo desagradable que fue la imagen el pasado fin de semana. Hoy se han jugado 4 partidos de la 9ª jornada en segunda división. El líder ha ganado al Huesca, como estáis, Paco, ¿eh? Cádiz 1, Huesca 0. Cádiz líder, 22 puntos, 5 por encima de la Almería. Y el Oviedo ha conseguido la primera victoria de la temporada. ¿Cómo estáis, Paco? Tenerife 0, Real Oviedo 1. Ha ganado el conjunto asturiano, aunque de momento sigue colista. Y los otros 2 partidos, Mirandés 1, Lugo 1 y Ponferradina 0, Las Palmas 2. Mañana tenemos la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League, con partidos para equipos españoles. 7-5, CSKA de Moscú, Español. A las 9, Sevilla, Apoel de Nicosia. Y a las 9, Krasnodar, Getafe. Y ahora viene el gran lío de este miércoles. En los Mundiales de Atletismo de Qatar, Orlando Ortega se metió en la final, como era previsible, ganando además en su semifinal de los 110 metros vallas, y ha terminado quinto porque el jamaicano McLeo le ha arruinado literalmente la carrera. Ha invadido su calle, se ha tropezado el jamaicano, le ha invadido con el brazo, le ha desequilibrado, ha estado incluso a punto de irse al suelo y, claro, le ha impedido avanzar con normalidad en esa final. Total, que va a haber reclamación y total, que esta es la reacción de Orlando Ortega, minutos después en Televisión Española.
Me parece un robo, una estafa. La IAF tiene que hacer algo urgente con este evento porque no es primera vez. Se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar. O sea, me han robado una medalla. Yo estoy consciente que podía haber luchado por la medalla de oro hasta el final.
Esto es lo que dijo Orlando Ortega. ¿Y lo que dice la federación qué es, Ángel García? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues ha presentado una reclamación para que se repita la final. Eso es lo que piden, basándose además en dos precedentes en los que así sucedió. En Mundial de Pista Cubierta, Toronto 93, se repitió la final de 60 vallas femenina. Y Europeo al Aire Libre de Praga 78, final de 100 vallas femenina, también se repitió. Acaba de tuitear la IAF hace 27 minutos el vídeo de la carrera. Hay 32 respuestas, no todas de españoles, también de gente internacional. 31 de ellas, una felicita al campeón, 31 de ellas son vergüenza, robo, repetir la carrera o darle una medalla de plata a Orlando Ortega. Insisto, en el vídeo que ha tuiteado de la carrera la propia IAF.
¿Hay posibilidades?
En la federación creen que sí. Incluso gente como el pájaro Ángel David Rodríguez, que sabe
si
mucho.
Yo gano, si yo tengo la medalla de oro, estoy en el aeropuerto ya.
Eso es lo único.
Quiero decir, yo salgo huyendo hacia el aeropuerto.
Eso es lo único. Si hubiese sido peleando por la medalla de oro, yo creo que había muchas más opciones de que se repitiese. Con un campeón tan claro, que yo creo que Orlando no le hubiese alcanzado, hubiese sido medalla de plata, pero no hubiese sido medalla de oro, como él dice, porque es verdad que Holloway, el americano, lleva muy por delante. Yo creo que eso es lo que más va a hacer a la IAF dudar, porque al final le estás quitando a alguien que justamente ha ganado su medalla de oro, le estás haciendo volver a pelear por ella. Entonces, bueno, hay otras opciones que se plantean, que si correr solo Orlando Ortega y cuente su tiempo, pero evidentemente cambiarían las condiciones, cambiaría el viento, cambiaría todo, que le den una medalla de plata adicional, que se entreguen dos platas en vez de solo una. Bueno, se plantean muchas opciones, veremos a ver. Lo normal, a priori, es que no pase absolutamente nada y que Orlando se quede con el disgusto y, evidentemente, con lo que te ha dicho Espósito, que no lo voy a repetir yo.
Ahora lo comentamos. Están ustedes escuchando el partidazo en la cadena COPE porque está Paco González, que es el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, también en Barcelona. Dani, hola.
Hola, muy buenas.
¿Ya has llegado a casa?
Sí, he venido corriendo. No he invadido ninguna calle de nadie, pero parecía
¿sí?
una
bueno,
una
bueno,
atleta, ¿eh?
Habrá que estar atento a las reclamaciones que se puedan también. Que puedan surgir, porque en la has invadido la calle 3 en algún
es
momento.
Es posible.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A Maldini ya le saludo y está Fernando Evangelio. Hola, Vangelis.
Buenas noches a todos.
Va a haber más comentaristas en este partidazo, que ya empieza. 11 de la noche, 42 minutos, 10:42 en Canarias. Bienvenidos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Ter Stegen en la zona mixta del Camp Nou. Al lado de Ter Stegen estaba Elena Condis. ¿Qué os ha contado, Elena?
Bueno, evidentemente estaba feliz, Juanma, porque hoy ha vuelto a ser determinante en Champions para salvar a su equipo. Al filo del descanso, el alemán ha evitado con una mano prodigiosa un gol de Lautaro Martínez que habría supuesto el 0-2 en el marcador. Y bueno, ha dicho que está contento, le hemos visto sonriente, amable y tranquilo. Así es Ter Stegen en zona mixta, en el campo y en la vida. ¿Le escuchamos?
Bueno, sí, nosotros hemos sufrido al principio porque es muy difícil apretarles arriba, pero lo queríamos hacer y lo hemos intentado hasta el final y creo que lo hemos hecho bien. Hemos sufrido, hemos luchado hasta el final y esto es de lo que se trata.
Marc, permíteme que te pregunte una polémica que ha estado en el Barça esta semana después de las declaraciones de Piqué, que apuntó a que la directiva ha filtrado informaciones interesadas. No sé cómo lo veis desde el vestuario y si tienes la sensación de que se manda más que en temporadas anteriores, que los jugadores mandan más, y si hay distanciamiento entre los jugadores y el club.
Bueno, entre el equipo y el club todo está en orden. Yo creo siempre ganar con el Barça y esto somos nosotros, somos un club y para esto es necesario que estamos todos juntos y unidos.
Marc, ¿te sorprende todo lo que se dice en Alemania con Rummenigge hace unos días? ¿Todo esto cómo te lo tomas tú desde aquí?
Con calma. Yo no me fijo mucho en esto, me concentro mucho en lo que tengo que hacer cada día y esto es mejorar. Y bueno, si toca jugar, dar mi mejor deseo.
Pues está más elegante Ter Stegen que todos los que hablan desde Alemania, desde el Bayern de Múnich, sobre si va a ser o no el portero de la selección alemana. Las declaraciones de Ter Stegen, ahora estamos de nuevo con Elena Condis. Oliveros, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Oye, antes de nada, hoy hay una columna en El Mundo Deportivo donde se cuenta que Laporta estuvo el otro día en la cena de los jugadores, en la famosa cena de la conjura del pasado miércoles, creo que fue, hace justo una semana. ¿Fue así? ¿Estuvo Laporta en esa cena?
Bueno, te voy a contar lo que han dicho algunos medios y también lo que hemos contrastado nosotros en la COPE. Por ejemplo, empiezo diciéndote que Sports 3, de TV3, de la Televisión de Cataluña, ha informado que Bartomeu y Piqué hablaron por teléfono el lunes y ayer martes se vieron en persona. Bartomeu le dijo que desde la directiva no había ninguna campaña orquestada contra los jugadores, como si fuera el presidente el que tuviera que dar explicaciones. Y se dice también que en esa conversación Piqué le dijo a Bartomeu que no estuvieron cenando con Laporta. Y es que Mundo Deportivo, en su página digital de esta tarde, ha publicado dos datos, lo que decías tú, ¿no? Que Laporta les dio un discurso en la cena y que incluso publican que le invitó Piqué a la cena. Creo que hasta los compañeros de Mundo Deportivo se han dado cuenta de que realmente no ha podido ser así, por lo menos han hecho marcha atrás y ya no sale publicado. Les he mandado también una captura al entorno de Laporta con esa publicación y también me lo desmiente, ¿no? Me dicen que estuvo efectivamente esa noche en una cena, en ese hotel, pero con otra gente.
Ahora, ¿tiene Laporta una facilidad para estar al lado de donde hay lío, noticia en el Barça? Tremenda. Y claro, el contacto que él tiene con el vestuario sigue siendo muy alto. Y coincidir en el mismo restaurante, bueno, por lo visto es un sitio de moda. Y que a lo mejor...
Falta Neymar y alguien del Madrid.
Sí, sí, para que termine de liarse. Vale, Oli, ¿has disfrutado en el partido, Oliveros?
Sí, ya te lo decía en la transmisión, en la segunda parte, me divertía muchísimo. La primera tenía mucho susto aquí y tal, al lado de Minguella y Dani. Pues porque podía haber terminado, lo mejor el resultado que decíamos en la transmisión, podía haber terminado 0-3, 0-4 perfectamente la primera parte, y en la segunda mitad nos divertíamos muchísimo porque Leo Messi parecía que iba tomando la forma a medida que pasaba los minutos, cada vez estaba mejor, Suárez estaba tremendo, Arturo Vidal ponía unas garras tremendas, y como además coincide que estamos en la portería del gol norte y está cerca de nosotros, pues nos lo hemos pasado muy bien.
Pide paso Hugo Ballester desde Valencia con protagonista.
Sí, me he acercado aquí a la puerta del vestuario del Ajax de Ámsterdam, que todavía seguía de fiesta, es normal, lleva 6 de 6 en esta Champions. Y decías antes en la presentación, cuidado con este Ajax que nos recuerda de la temporada pasada, que llegó a semifinales de la competición. Pues bien, aquí te lo puede confirmar un futbolista del vestuario, el argentino Nico Tagliafico, que ya te escucha en directo en el partidazo.
Hola Nico, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hablamos el año pasado, la temporada pasada, tú no te acuerdas, pero para nosotros fue una entrevista importante, claro. Tú es que das muchas, claro.
No, yo todas las entrevistas que doy trato de que sean mis mejores entrevistas.
Muy bien, eso me gusta, es una muy buena forma, una buena forma. Pues mira, voy a entrar directo. ¿Por qué no fichaste finalmente por el Atlético de Madrid?
Bueno, porque decidimos quedarnos un año más.
¿Sí?
Y creo que era bueno. En ese momento era lo más conveniente, tampoco quería forzar nada, así que con el club decidimos un año más y después el año que viene veremos.
Oye, se os da muy bien jugar en España, ¿eh? Cada vez que venís aquí os lleváis una alegría, pero además con 0-3.
Bueno, sí, la verdad que de visitante nos está yendo muy bien, no solo en España, hemos ido a varios lugares y lo hicimos muy bien, porque creo que no tenemos esa, a ver cómo te puedo explicar.
¿Presión?
Jugamos no sé si presión, porque presión no se siente obviamente de jugar un partido de Champions, pero nosotros intentamos nuestro juego en todos lados, y a veces se da mejor, a veces se da peor. Hoy creo que los primeros minutos fueron buenísimos, pudimos convertir, y después creo que tuvimos un poco de suerte también, pero claro, después una vez que le haces el segundo y ellos quieren salir a buscar el resultado, ya después se hace un partido de vuelta y logramos convertir el tercero y creo que terminamos liquidándolo.
Que la gente vio el grupo vuestro y dirá y decía cuando el sorteo, pues el Ajax ya le conoce todo el mundo después de lo del año pasado, se le ha ido De Jong, se le ha ido De Ligt, ya no va a ser lo mismo, y ahí estáis con 6 puntos.
Bueno, porque creo que el funcionamiento es lo que ayuda. A ver, el año pasado éramos un gran equipo, con jugadores muy talentosos, que cada uno aportaba lo suyo y terminamos donde terminamos. Hoy creo que también tenemos grandes jugadores, pero el funcionamiento es fundamental, porque si un equipo juega de una misma manera, puede suplir a esos jugadores. Obviamente eran grandes jugadores, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera y por ahora empezamos... muy bien.
Nicolás, ¿qué tal vive un argentino en Ámsterdam?
Increíble.
¿Sí?
Sí.
Es que en Madrid hay muchos restaurantes de mexicanos, mexicanos, digo yo, argentinos. O sea, hay asados, ojo de bife, todo, todo, tenemos de todo.
restaurantes argentinos hay en todos lados, sí, estamos en todos lados.
Es verdad.
Pero la verdad que se vive muy bien. Sacando el idioma, que es un poquito complicado, después se vive increíble. Bueno, y ahora hace... creo que estoy un poquito enfermo porque en Ámsterdam hace 8 grados y acá hace como 30. Pero bueno, uno se abriga y puede salir a disfrutar de los canales, de las bicis.
Eso sí. ¿Cómo te entiendes con ellos? ¿Cómo te entiendes? ¿En inglés?
Inglés.
¿Sí?
Sí, en inglés porque, bueno, ya como saben, el fútbol ya es más moderno y no solo se habla en el idioma del lugar, sino más bien que tenemos jugadores de todos lados, entonces... El lenguaje es el inglés para poder ayudarnos entre
vale,
todos.
Vale. Pues cuando vengas para España, acuérdate, el partidazo, Cadena COPE, es el medio de referencia. Ya te lo contarán en donde estés, ¿vale?
Perfecto. Entonces, cuando vuelva, hacemos otra nota.
Hombre, no, esa va a ser la mejor de mi vida. Esta ha sido la mejor de la tuya y esta va a ser la de mi vida cuando vengas, ¿vale?
Dale.
Un abrazo, Nico.
Un abrazo.
Gracias, chao. ¿Ves? Al final soy más amigo de Tagliafico que de cualquier jugador del Sporting. La vida tiene estas cosas. Ya he hablado con él 2 veces y le tengo un cariño tremendo.
La globalización.
Sí, mira, podía haber venido al Atlético de Madrid. Desde Mestalla, Rubén Martín, ¿algo que contar del partidazo del Ajax?
Que están hablando de la suerte, los entrenadores, y ahora le hemos escuchado a Nico Tagliafico. Yo creo que tiene que ver con esos 15 minutos en los que con 0-1 el Valencia ha tenido un mano a mano que ha fallado Maxi. Y el penalti que falla Parejo. Yo creo que ese es el momento de cambiar el partido. Si el Valencia hubiera empatado, hubiera sido otra cosa.
Y que el 0-2 es un intento de tiro de Van de Beek,
claro,
que acaba por ser un pase a Promes. O sea, sí, es que es verdad, sí, que tiene suerte.
Es un rebote que acaba adentro. Y luego, el que no haya visto al Ajax este año, es verdad que no tiene a De Ligt y no tiene a De Jong, pero sigue teniendo a Van de Beek, que hoy ha jugado por detrás de Tadic. Tiene a Ziyech, que es buenísimo. Lo ha comparado Paco con Mahrez, y es verdad. Es
pero mejor.
Un zurdo que juega por la derecha, buenísimo, pero con disparo.
Empezó la temporada mal, ¿eh? O sea, hoy no he visto el partido.
Pues
pero
ha sido
hoy,
una exhibición. Bueno, se ha ido aplaudido Maldini hoy.
Pero contra la Poel estuvo muy mal los 2 partidos. En Liga Holandesa ha tenido partidos bastante flojos. No digo Ziyech, digo el equipo en general. Ziyech ha sido el mejor, contra la Poel fue el mejor.
Del Ajax te puedes esperar el partidazo que ha hecho hoy. Si es que el Ajax es el mismo, sí, del año pasado. ¿Os acordáis de la semifinal?
Ya, pero
contra...
le falta
la columna vertebral entera.
¿Qué quieres decir? En estilo y en forma de afrontar los partidos.
Tú ves al Ajax y es el mismo que le dio un agua al Tottenham y terminó perdiendo esa eliminatoria.
Sí, sí.
Pues es capaz de meterle 4 goles o 3 goles al Valencia y luego palmar.
Y que Ziyech ya la temporada pasada era el jugador con más calidad pura del equipo.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Va a hablar Artur, el jugador del Barça, con Ricardo Rossetti en Movistar.
Abriendo los goles de Arraf, pero aquí Luis Suárez también se ha marcado 2 buenas obras de arte, sobre todo el primero, ¿eh?
Sí, es verdad. Creo que nos ayudó mucho, ¿no?, con los 2 goles, los 2 golazos, pero creo que una noche muy dura para todos, pero enhorabuena para todos, ¿no?, con la victoria.
Oye, el Inter perdona al Barça, el Barça sobrevive a un 0-1 que podía ser un 0-2 al descanso. ¿Cuál es la más apropiada o cuál es la que se acerca más a las sensaciones que habéis tenido en el campo?
Entonces, creo que entramos un poco, no sabemos cómo hacer la presión, pero en descanso Valverde habló muy bien con nosotros, arreglamos unas cosas para la presión y creo que volvemos de descanso mucho mejor.
Y luego el cambio de meter a Arturo Vidal, que os ayuda, cambia el sistema y ahí, ¿qué pasa? ¿Estáis más cómodos?
Sí, no, creo que cada jugador tiene una característica, ¿no? Y que Arturo nos ayudó para hacer una presión más arriba, que necesitábamos. Entonces, Valverde has visto bien que necesitaba y he hecho el cambio. Pero estamos todos los aficionados, increíble, ¿no? Hoy, increíble. Nos ayudó mucho y si no tiene ellos... Creo que casi seguro que también no ganaba ese
el
partido.
Tono brasileño de Artur, tranquilo, al lado de Ricardo Rossetti, agradeciendo el apoyo de la grada del Camp Nou. Volvemos a Valencia para contarles que ha habido pelea importante entre ultras del Valencia y ultras del Ajax, Hugo.
Los aledaños de Mestalla, Juanma, no te sé concretar si ha sido justo al acabar el partido o a punto de terminar. Lo cierto es que ya caía la noche, que estaba el estadio encendido, evidentemente, y que en los aledaños, como digo, justo en la Plaza de la Afición, ha habido un cruce entre ultras del Valencia y ultras del Ajax de Ámsterdam. Ha intervenido la policía rápidamente y se han dispersado, pero como digo, esa es la noticia en los aledaños del estadio. Pelea de indeseables de ultras entre ultras del Valencia y ultras del Ajax. Y tengo más datos en cuanto a detenidos. partidos o posibles incidencias, te amplío la noticia.
Vale, Villarejo, para cerrar la sala de prensa, ¿algo más destacado sobre Ten Hag o Celades?
Nada, ha incidido mucho Celades en lo que contábamos, en la voltada de la derrota, y cree que su equipo mereció más y que el 0-3 no hace merecimiento a lo que se ha visto durante el partido, pero bueno, que esto tiene una reválida y es el sábado ante el Alavés.
Vale, ojo, va a hablar Messi. Va a hablar Leo Messi en Barcelona. ¿Qué va a hablar? ¿Con las teles? ¿Con zona mixta? ¿Con Elena, ¿sabes algo?
Con las radios. Con
¿Ah,
las
sí?
radios. Sí, sí, sí. De hecho,
esto es histórico,
ha salido,
¿no?
Ha salido Leo Messi del vestuario y le he visto pararse con Barça TV y estaba prácticamente yo sola ya en zona mixta de las radios. Todo el mundo se había ido porque pensábamos que no comparecería ningún futbolista más. Total, que me he mirado a Leo y digo, no me lo creo. Y se reía el argentino porque es que realmente ha sido un shock. Es la primera vez que le tenemos en zona mixta. Y ya te digo, se han venido todos los compañeros, ahora está atendiendo a Barça TV y en dos minutitos le tendremos aquí con la radio.
Yo llevo 3 años y pico haciendo este programa.
Y nunca, ¿no?
Es la primera vez que me dicen, va a hablar Messi en la zona mixta. O sea, porque habitualmente atiende a la tele con derechos, 2 preguntas, 3 preguntas y está. O sea, es que estoy muy impactado, no sé cómo voy a reaccionar.
¿Sabes cómo se hace ya el programa?
No, ahora
yo
mismo.
Yo también, ¿eh?
Elena, ¿estás muy impactada?
Muy impactada, de hecho, es que, te digo, repito, estaba mirando a Messi.
¿Sí?
Y yo decía, es que no me lo creo. Y me ha mirado Leo y se reía, en plan, no, sí, pues es verdad. Y es verdad, sí. Y nos va a atender ahora en zona mixta.
Para
la historia. No, es tremendo, además,
es que no quiero ni subir la voz. Son las 11:50.
A ver si va a rajar.
No voy a subir la voz porque está atendiendo Barça TV. No quiero molestar.
No se vaya a cabrear.
Hombre, claro.
Rico.
Dime.
¿A qué se deberá esto? Mira, espera, pregúntale. Senabre, ¿qué dice el perro?
No, el perro está alucinando. Está como tú, Juanma.
Vale.
Wilson, pórtate bien.
Rico, ¿te sorprende?
No, pero en este club pasan las suficientes cosas.
Llega Messi. Espera, que llega.
Sonríe Leo Messi con una camiseta roja. Todo el mundo le quiere preguntar. Escuchamos la primera pregunta para Leo Messi.
El último gol, Luis Suárez y tú, ¿necesitabais un golpe tan fuerte como el que habéis pegado hoy al Inter, no?
Bueno, necesitábamos ganar porque como dije recién, es un grupo complicado. El primer partido lo empatamos y ganar de local es importantísimo para conseguir el objetivo, que es pasar primero. Costó porque el Inter es un grandísimo equipo, sobre todo el primer tiempo, el segundo tiempo cuando nos paramos mejor y la presión fue más ordenada, más juntito, más con más cabeza, creo que empezamos a manejar el partido, a generar ocasiones, si bien es difícil porque el Inter junta mucho la línea y mete gente atrás, lo intentamos en todo momento y por suerte llegaron los goles y la victoria, que es muy importante.
Tú eres el capitán del Barça. El otro día Gerard Piqué pidió unidad a la afición, sobre todo también al club. ¿Cómo está la relación del vestuario con la directiva? ¿Hay distanciamiento o no?
Nosotros estamos bien. Nosotros era importante ganar hoy. Creo que hoy lo importante es hablar del triunfo de Getafe, que también era importante. Un campo muy difícil, que siempre es complicado. Hoy ganamos, nos queda el Sevilla para terminar este parón bien, intentar de ganarlo para que no se genere eso, ¿no? Todo el lío que se genera cuando no hay fútbol y cuando hay mucho día para hablar. Lo importante es que terminemos bien, con buena sensación, y que de a poquito nosotros vayamos arrancando como equipo también.
Leo, hoy por segunda vez jugabais juntos a tú, Luis Suárez y Griezmann. Ayer decía Griezmann que sois poco de hablar, tanto tú como él. No sé si la relación ya se está encarrilando, si va en buena dirección. Sonríe Messi, no sé, ¿cómo lo ves?
Obviamente no tenemos ningún problema y de a poquito nos vamos soltando. Hay buena relación con todo en el vestuario, eso. Unido, lo dije creo la otra vez, éramos conscientes del momento que estábamos pasando, que no era el mejor y necesitábamos esta victoria para encarrilar y que a partir de ahora vayamos hacia arriba. Venimos de ganar 2 partidos importantes, repito, Getafe y este, y esperemos que esto siga en esta dinámica a partir de ahora. Nos costó un poquito arrancar, pero esperemos que después de esto vayamos en alza.
Leo, el barcelonismo está un poco preocupado con el inicio de liga, ahora te ven y vuelve, parece ahí la sonrisa. ¿Qué les dirías a la gente? ¿Que estén tranquilos, que la temporada se va a arreglar un poquito?
Sí, yo creo que ya estamos en ese camino, ¿no? Sabíamos que estábamos pasando, como dije recién, un momento complicado, pero creo que si nos ponemos a ver en toda Europa, creo que a todos los equipos grandes le está costando arrancar y es un poco por la pretemporada también, porque estamos pesados y no es una crítica, no busco crítica ni mucho menos, es una realidad. Por ahí cuando se viaja no se entrena bien, después llegamos, hicimos otro viaje y por ahí no tenemos una base buena de entrenamiento que lo vamos a ir agarrando con el paso de los partidos. No tengo duda que vamos a ir en crecimiento y cuanto más juguemos mejor nos vamos a ir sintiendo, nos vamos a ir soltando, pero repito, no es una crítica hacia nadie, ni mucho menos, es una realidad. Es entendible también que el club tenga que hacer estos partidos, porque es así, el club grande lo hacen todo y es necesario. Y nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo.
Leo, a nivel físico, un momento, Leo, a nivel físico has tenido un inicio de campeonato muy, muy duro, con muchas lesiones, con molestias. Te hemos visto bien en la última carrera que has dado el gol a Luis Suárez. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, intentando de arrancar todavía, ¿no? Recién son los primeros 90 minutos que puedo completar en el inicio del año y la verdad que contento por terminarlo bien. Obviamente cansado, falta de ritmo, pero igual que, como dije recién, igual que todo el equipo, a medida de que pasen los partidos y vaya agarrando ritmo, me voy a ir soltando más. Durante el año siempre estoy acostumbrado a jugar y a mantenerme con los partidos, porque entrenamiento podemos hacer muy, muy poco, porque jugamos cada semana, domingo, miércoles, y es difícil meter entrenamiento fuerte, y yo cuando mejor me siento cuando juego y tengo ritmo de partido, así que de a poquito, cuando vaya teniendo minutos, lo voy agarrando.
Gracias.
Pues hasta aquí las palabras del primer capitán, que nos ha sorprendido a todos compareciendo en zona mixta, pero ha sido una agradable sorpresa y esperamos escucharle muchas veces más, pues, a lo largo de la temporada.
Es evidente que si Messi habla es que decide hablar, o sea que no, nadie de prensa le dice: Leo, te toca, tienes que salir. Eso es que él ha acabado el partido y ha dicho: oye, pues mira, voy a hablar con las radios. Que, insisto, es algo que no hace habitualmente.
En Argentina sí lo hace.
Sí, en Argentina
sí,
con
sí,
todos.
En Argentina sí.
Sí, en Argentina hace la zona mixta y habla con todo el mundo, pero aquí, por cualquier razón, o porque otros en el vestuario tenían otro peso mediático, mediático digo, a la hora de hablar, pero vamos.
Lo que pasa es que le damos la categoría de anormal, algo que debería ser más no digo sí. Eso todos los días, pero que 3 años esté Messi, que es el mejor jugador del mundo, sin hablar,
y ha sido
normal.
Ha sido simbólico, porque no lo ha dicho mucho.
¿3 años o 16?
No, el año normal, el año pasado salió alguna vez,
Pero con las radios no, en la zona mixta de radios no.
O sea, como Vistar se ha dado varias.
Lo que es a las llenas, no. Sí, claro. Le sacaron un poco con
Rossetti.
Claro, perritos domesticados. O sea, pero...
Está llamando a Ricardo Rossetti.
Que no, hombre, que no, es en broma.
No, también te digo que si no hubieran remontado, seguramente no hubiera salido.
Hombre, claro.
No.
No tengas ninguna duda que no vamos.
Primero en COPE, primero en COPE, primero en COPE.
Constatamos que es la gira.
Sí.
No, yo creo que no, Miguel,
¿Por qué no?
Bueno, no, escuche, no
lo sabemos.
No, especialmente, no vamos a locurar sobre algo que no ha ocurrido.
Por eso digo, yo creo que no.
Porque le van a decir a Messi: te están dando palos en la COPE porque no sale, porque si hubieras perdido. Y ya dice: pues mira, entonces no salgo ni cuando gane ni cuando pierda.
Pues entonces que le digan que yo digo que sí.
Vale, claro. Y que le digan que yo también, ¿vale?
Sí, sí, por si acaso.
Por si acaso.
Constatar que es la gira de la historia del Barça que más palos recibe, aunque diga Messi que no es una crítica, pero vamos. Todo el mundo tiene claro cuál ha sido uno de los problemas del
De lo que ha dicho Messi, por cierto, que destacáis. ¿Cuál es para vosotros el titular?
Pues el tono conciliador que ha utilizado respecto a las relaciones del vestuario con el club y a considerar las giras como un mal necesario, que desde luego lo es, y que según vamos viendo las declaraciones de todos los jugadores, atribuyen el arranque del Barça a una pretemporada nefasta.
Yo creo que quieren, es evidente que el Barça tenía un momento muy muy difícil, ya no solo deportivo sino institucional, con todo lo que ha pasado con Piqué, etcétera. Y ha visto que ha ganado 2 partidos seguidos, Getafe y hoy, partidos comprometidos, difíciles, y que él empieza a jugar porque ya está recuperado, y yo creo que es él ha buscado sumar mucho en el punto de inflexión para tranquilizar todo, ¿no? Yo creo que sí, clarísimo es eso.
Ha sido simbólico, es que él en el campo ha dicho: una, aquí estoy yo, porque ya por fin ha aparecido Messi, claro. y se ha notado, y después ha dicho: mira, pues lo voy a hacer también en la zona mixta para mandar un mensaje al barcelonismo, que esté más tranquilo porque ya estoy aquí.
Bueno. Sí, yo lo he dicho antes, para mí lo más llamativo es lo de la gira. Aunque él ha insistido mucho en que no es una crítica, pero evidentemente si tú destacas algo que es negativo, aunque digas que no es una crítica, acaba siendo una crítica, para mí con razón, y una crítica que comparte Piqué y que comparten otros...
Pero es una crítica al sistema, Dani.
Sí, sí, ha criticado al presidente, pero...
A ver qué es lo que pasa en el futuro con las giras.
Pues lo que en el pasado.
Pues claro, que las van a seguir haciendo.
Lo que no creo que se repita es lo que han hecho este año de una semana en Barcelona entre medio de 2 hemisferios. Eso no creo que lo vuelvan. Es decir, Estados Unidos... Barcelona-Asia, o al revés, que ha sido Asia-Barcelona.
Es que eso es un poco rarito.
Oye, ¿ha salido Valverde o Conte en la sala de prensa?
Sí, Conte acaba de terminar, Valverde debe estar a punto de empezar, y el técnico italiano se ha quejado mucho del árbitro. Ha dicho que hasta el minuto 60 ellos han dominado claramente el partido y que para él hay una jugada clave. Se ha quejado de un penalti a favor del Inter no señalado justo antes
de Artur, el de Artur.
El de Artur, ¿no? Correcto, sí, justo antes de que el Barça empatara.
Yo creo que no es penalti.
Y que a partir de ahí, pues el partido ha cambiado, pero ha rajado bastante del árbitro, que ha tenido la sensación de que les perjudicaba, que se ha encarado con él cuando ha venido a buscarle a la banda y el árbitro le ha dicho que tenía que tener respeto y él le ha contestado que el árbitro también tenía que respetar al Inter. O sea, estaba bastante enfadado.
Pues el árbitro era Escomina, ¿eh? Escomina, sí.
Es una jugada muy parecida a la que supuso el otro día el penalti contra el Betis. Y aquí lo revisaron en el y lo pitaron, pues es muy parecido.
Maldini, ¿has visto los goles de Agraf?
Sí, los he visto justo ahora mismo. Ahora mismo, hace 10 minutos, los estamos poniendo en Movistar.
Impresionante.
Impresionante, sobre todo por la carrera y por la definición, uno con cada pierna.
Creo que los dos con la
izquierda.
Los dos con la izquierda.
Es una carrera por la derecha.
Una carrera por la derecha o por la izquierda.
¿Qué hablamos nosotros? Si nos lo puede decir el que lo hizo. Agraf, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Acabas de aterrizar en Dortmund ahora mismo?
Sí, eso es.
Joder, los aviones alemanes van más rápido que los españoles.
No, estamos cerca.
Vale. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Dos goles. En el primero, bueno, es que estaba regateando y digo, tira, que se te van a acabar los defensas.
La verdad que podía haber pasado, pero bueno, en el defensa cerraba bien y entonces no me quedaba que otra cosa recortar y bien, la verdad, salió bien.
Hombre, cuando uno hace eso es que está con mucha confianza, con mucha confianza.
Sí, la verdad que después de estar jugando fin de tras fin, pues esa confianza es buena y el entrenador te la da, el equipo te lo demuestra también, entonces eso intentas transmitirlo también en el campo y la verdad que estoy muy feliz por eso.
Habéis ganado, estáis con 4 puntos líderes. Hombre, os hubiera venido mejor un empate entre el Barça y el Inter, ¿no?
Sí, la verdad que hubiese sido mejor un empate, pero bueno, sabemos que el grupo es difícil y que todo va a ser muy complicado hasta el final, entonces vamos a seguir trabajando para pasar de ronda.
Oye, pero ¿ya no juegas de lateral?
No sé, la verdad que puede que vuelva al lateral.
Es que había jugado en el centro de campo, ¿no? Ajá. No de lateral.
Por delante de Guerreiro.
Y parecía el Bale que marcó 3 en...
Sí, el famoso partido
en Milán.
Agraf, puede que vuelva, ¿no? Cuando uno marca 2 goles ya elige sitio. ¿Cómo que puede que vuelva? Tú tienes que decir, no, perdone, yo ya tengo aquí 2 goles en Champions.
No, yo estoy para ayudar al equipo y donde me necesiten voy a estar.
Tienes que volver al Madrid, ¿eh?
Bueno, no es algo que dependa mucho de mí, entonces yo voy a seguir trabajando para que otras personas decidan más.
¿Cómo es tu situación? Digo contractual, ¿cómo estás?
De momento me queda el último año de contrato, bueno, de cesión aquí en Dortmund y luego veremos, a ver.
Y luego eres jugador del Madrid, Tendrán que decidir si se quedan contigo o no, ¿no?
Claro, eso es. Tienen que hablar entre clubes y ver también.
Hombre, te digo una cosa. Eres el típico caso de jugador que ha aprovechado una cesión. Es decir, que se ha ido fuera y ha demostrado que se ha hecho jugador de fútbol de verdad, de Champions.
Sí, la verdad que bueno, que es algo que deseaban. Este tipo de cesiones sirve para eso, para ganar confianza y crecer como jugador. Y entonces, pues eso es muy importante.
¿Ves la Liga Española? ¿Ves los partidos del Madrid?
Sí, claro que lo veo.
¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado?
No estoy preocupado, la verdad. Veo que hay buen nivel, que están muy bien las cosas y bueno, que también el Madrid tiene que mejorar y tener paciencia, sobre todo.
Claro. ¿Sabes algo de alemán?
Un poco, pero no mucho.
Un poco. Dime a mí que yo soy una buena persona.
Espera, que voy a preguntar a alguien.
Eso no cuela, eso no vale.
Eso es copiar, tío, en el examen, eso no vale.
No, hombre, no. En tu caso se diría en ningún caso.
Además es que las mentiras son de difícil traducción, Agraf, no te preocupes.
Sí, sí.
Oye, te agradezco mucho que te pongas en el partidazo y te deseo mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Como dirían en Juego de Tronos, se acerca el invierno. Ten cuidado que ahí en Alemania... Winter is coming.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
El jugador del Borussia Dortmund, 12 de la noche y 9 minutos.
Hoy
las
es
11
un
y 9.
Gran día para los Maldinis y Evangelios del
pues claro,
mundo. Nos creemos el ombligo de, le digo, el fútbol español. Nos creemos el ombligo y hoy ha pasado un Inter que ha hecho una primera parte histórica.
Sí, sí.
Hemos visto a un Ziyech que es clamoroso, a un centrocampista dinámico como Van de Beek, un partidazo en Anfield, este chaval que se ha pegado dos carreras. Hoy ha sido un gran día de fútbol internacional.
Sí, y es verdad que viendo cómo están siendo los partidos de Champions las dos jornadas, el fútbol español, lógicamente, ya no es lo que era. Es, no. Hay que reconocerlo,
Va, va a ser un año difícil.
Para es la realidad, y hay que decirlo.
Un peldaño por debajo. Sí, sí.
Un año complicado. Acaba de salir Valverde, 12 y 10 de la noche, y está compareciendo Valverde ante los periodistas en el Camp Nou, una hora y pico después de acabar el partido. ¿Qué ha pasado a Jori?
Pues que ha tardado muchísimo en salir Conte y que acaba de salir Valverde y ha respondido algunas preguntas y ha hablado de Messi, por ejemplo. Ha dicho que es una gran noticia que haya podido jugar el partido entero y que aunque esté cansado, es capaz de resolver un partido. Le escuchamos.
Al final los jugadores son los que están en el campo, son los que tienen que manejarse en ese tipo de situaciones y desde fuera lo que intentamos, lo que intenta el entrenador es tener esa visión que te puede ayudar en momentos determinados, pero a veces aciertas y a veces no.
Mister, buenas noches, John Ballero y Cadena Cope, en directo para el partidazo. ¿Cómo explicas que Messi, saliendo de una lesión como sale, haya acabado prácticamente mejor el partido de lo que lo ha empezado?
Hombre, al final ha hecho una jugada fantástica de gol, pero te garantizo que yo creo que ha terminado un poco más cansado que al principio.
Es la declaración de Valverde, es que tenemos que continuar con este partidazo. Ahora nos cuenta Batllori qué sigue diciendo el entrenador del Barça. Mensajes de los oyentes. Isaac Avilés, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos, leyendo todo lo que nos escriben nuestros oyentes en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope en Twitter y en Instagram. Decían, lo de Akraf es un espectáculo. Carvajal también estuvo cedido unos años en Alemania y ahora es indiscutible. A él también le llegará. Ha sido escucharos decir que hablaba Messi y me he puesto nervioso hasta yo, decía otro oyente. El final de la mini crisis del Barça es volver a Messi en el campo, punto y final. Y otro decía que Messi ha salido hoy a hablar para refrendar las palabras de Piqué del otro día. El Barça este año tiene varios jugadores capaces de hacer gol y de resolver un partido, pero si hablamos de juego tiene que mejorar y mucho, decía otro. Cuando ha hablado Ter Stegen se preguntaba un oyente, ¿es Ter Stegen o Pérez Reverte? Caray, ¿cómo habla este hombre español? En el Valencia decía un oyente que las explicaciones de Celade son insuficientes, como el partido que ha hecho hoy el equipo. Otro oyente decía que Maldini tiene tantas temporadas vendiendo la bacala del tiki-taka del Barça y ahora viene y nos dice que le gusta el fútbol vertical del Liverpool.
Hombre, me gusta todo el tipo de fútbol jugado a su máximo nivel.
Y por último, decía un oyente, Juanma, sé que hoy hablaréis de la remontada del Barça y el mal partido del Valencia, pero hoy he ido de nuevo al Carranza con mi niña y eso sí que es increíble.
Vamos a estar en Cádiz también. Portada del diario Marca mañana. Frente a frente, Florentino y Zidane. La foto es una composición, frente a frente, Florentino y Zidane. Y en medio, en grandes titulares, el Madrid ya se plantea fichar en enero. La portada de Marca. Y dice Marca, el club cree necesario reforzar el centro del campo. Joder, pues hace 20 días que se cerró el mercado. Hace 20 días. Si después de que se cerrara el mercado el día 2 de septiembre se dan cuenta ahora que hace falta algo en el centro del campo...
Era bastante
cuando
obvio,
han tenido
¿no?
Todo el verano para pensar, sería muy preocupante que se dieran cuenta ahora. No sé. Es una, cuando menos raro. Mensaje primero de Gemma Santos en el partidazo y de Berti. Gemma.
Sí, Juanma. El VAR puede cambiarlo todo. Lo estamos viendo casi a diario. Berti o falso. ¿Cómo tener contratado un buen seguro? Entra como nosotros ya en Berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado y además 3 meses gratis. Sí, en Berti vas a tener 3 meses gratis para todo el mundo. Y además te recordamos que en Berti.es te guardan el precio durante 6 meses si lo necesitas para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en Berti.es.
Vamos a estar con el lío de Orlando Ortega, vamos a analizar el partido del Barça, el del Valencia, el resto de encuentros de la Champions y le vamos a preguntar a Cañizares qué le pasa a Courtois. Todo aquí en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En media hora tengo que salir. Pero si me ducho en 5 minutos, me hago café en 2 y me cojo un taxi, me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en 2sorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope,
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Paco González, Miguel Rico, Dani Senabre, Luis García, Maldini, Evangelio. Está aquí Alcalá también. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a este partidazo de Champions. Está Ángel García para contarnos todo el lío del atletismo. Cerramos Mestalla. Hugo Ballester, gracias Rafa Villarejo, gracias Rubén. ¿Algo más, Hugo?
Sí, simplemente ampliar la noticia que hemos contado entre los ultras, matizar, han sido los ultras del Ajax, seguidores que estaban en un mal estado antes del partido, 10 minutos antes del partido, que se han acercado a la plaza de la afición donde estaban concentrados algunos seguidores del Valencia y han empezado a arrojarles botellas y vasos llenos de alcohol. Ahí han saltado corriendo a perseguirlos los seguidores del Valencia y en ese momento se ha cruzado la policía y se han dispersado. 17 seguidores del Ajax no han entrado a Mestalla, entre algunos que la habían liado fuera y otros que la estaban liando dentro. Así que, en definitiva, eso ha sido los incidentes que han pasado en Mestalla hoy.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Luego le preguntamos a Cañete por el 0-3 de Mestalla. En Barcelona, Elena, supongo que del vestuario nada más, desde el vestuario del Barça.
Nada más, ya se han marchado todos los futbolistas. Hemos escuchado a Leo Messi y su mensaje conciliador. Mañana entrenan a las 11 y el viernes tienen fiesta.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
Batllori, ¿ha acabado ya Valverde?
Sigue todavía hablando Valverde, bueno. Sí, supongo que hay últimas respuestas y últimas preguntas. Vale.
ha dicho que el partido de hoy era vital, que espera que esta remontada le pueda ayudar al equipo en los próximos partidos. De Suárez, que hay días que las cosas no salen, pero que Suárez ha dado muestras durante los últimos años de lo que es capaz. No ha querido entrar al trapo con las críticas de Conte al árbitro, ha contestado con ironía. Valverde ha dicho que él siempre tiene un defecto, que siempre ve las cosas a favor de su equipo y que el Inter le ha parecido un equipazo. Pero no ha terminado todavía Valverde.
Vale, pues te mantengo ahí por si dijera cualquier cosa. Imagínate que ahora le da a Valverde por soltar una rajada en este último minuto. Sería la primera vez que pasa con Valverde, pero vamos.
No
que
creo, Juanma.
No creo, no.
Tampoco pensamos que iba a hablar Messi con las radios. Sí, y sí. Ha hablado Messi. O sea, que hay que estar siempre atento.
Buenas noches, joven.
Oliveros tiene una pregunta para Pedro Martín.
Sí, tengo una pregunta.
Adelante, Oliveros.
Y otra cosa, Leo está bien aconsejado en la comunicación. Y para Pedro, y ahora que se confirma lo que decía Fouto el otro día, que no iba a ser llamado Ansu Fati para la sub-17, si hubiera sido llamado para la sub-17 Ansu Fati, ¿podría cambiar de país?
O sea, ¿de selección más adelante?
Sí.
Sí, hasta que no juegues un partido oficial con la selección absoluta, tienes la opción de cambiar de selección.
Muy bien.
Es lo que le pasó, por ejemplo,
no
a Diego Costa, que jugó dos partidos amistosos con Brasil, y a pesar de eso pudo jugar con España.
¿Qué quieres decir, Oliveros?
Que, por lo tanto, va a ser seleccionado con la absoluta próximamente y ya no podrá...
Claro, lo que hay que hacer es seleccionar con la absoluta, que juegue un ratito y ya está.
Claro, o sea, claro. Ya no podrá tener la tentación de
Portugal. No me volvería loco.
Lo hicimos con Munir. Paná.
Claro,
Paná.
Claro.
Si le hace falta al seleccionador, pues que lo lleve.
Y con Boyan.
Pero bueno, este es un paso. Sí. Es un paso. Podría cambiar, salvo que juegue con la absoluta, ¿no?
Bueno, sí,
partido de competición.
Gracias, Oliveros. Un abrazo.
De nada, un
queda
abrazo.
Queda solo abierto Batllori, ¿vale? Por si dice cualquier cosa Valverde, antes de que termine, hablamos con Batllori. ¿Qué os ha parecido el partido del Camp Nou? Rico.
Pues a mí, uno de esos días en los que se cumple las máximas del fútbol no escritas. Que cuando perdonas, lo acabas pagando. Porque si tú ves la segunda parte, dices, coño, el Barça se ha merecido meter los dos golitos que ha metido y ha acabado remontando el partido y ganando.
Lo dices por el Inter.
Exacto.
Vale. Es que te estaba escuchando el argumento y digo, no, si me parece que no es el día para que el Barça haya perdonado mucho.
No, lo estoy diciendo justamente todo lo contrario.
Sí, sí.
Pero claro, si tú ves todo el partido, piensas, hostia, lo mejor que le ha pasado al Barça es que se acabara el primer tiempo y les haya dado Valverde esa charla sobre la presión y los espacios y luego acertar con los cambios, porque entonces el Barcelona ha parecido un equipo capaz de competirle al Inter y capaz de ganarle el partido. Pero el primer tiempo ha sido uno de los baños más serios que yo he visto jamás en el campo del Barça, dado naturalmente por el equipo.
Tampoco sin, o sea, ha sido un baño, pero no ha habido grandísimas ocasiones.
Hay un paradón de Ter Stegen impresionante.
Cada ataque del Inter era ocasión de gol.
Pero es más por lo que decía Paco en la retransmisión, que no esperábamos ver al Inter salir con la pelota jugada desde la línea.
No solo por eso, ¿eh?
Para mí es histórico el baño de la primera parte. Histórico. Porque quedarán los goles de Suárez, no sé qué, la remontada, los tres puntos.
Pero luego has dado los datos y en posesión, tiros a puerta, todo eso, ganaba el Barça.
Pero da igual, es la forma en la que tú juegas. O sea, al Inter, que históricamente le hemos visto ganar la Copa Europa con un cerrojazo con Mourinho y en el Camp Nou, por ejemplo, le hemos visto con centrales como Godín tocarla en el área pequeña con el portero, con una calidad, una tranquilidad, sacarla, hasta que superara la primera presión y luego a correr a los espacios.
El Inter de Mourinho se clasificó en el Camp Nou para jugar la final de la Champions, que luego ganó en el Bernabéu, y no le llegaba al Inter de la primera parte de hoy a la suela.
Era de 0-3. La primera parte ha sido... si te dicen que está Guardiola ahí sentado...
Sí, te lo crees.
¿Te lo crees?
Pero el Paco, partido de 0-3 hoy... no, porque ha tirado dos veces el Inter entre los tres palos.
No, pero Paco dice la sensación
Ha tenido llegadas peligrosísimas.
El partido de hoy lo que hace es que reivindica la mejoría del fútbol italiano. Yo lo dije el otro día hablando de la Liga Italiana, que mucha gente tiene todavía el concepto de que es un fútbol defensivo. Y no es verdad. O sea,
hace 10 años la
Juventus en su día... Dime qué equipos italianos juegan muy bien.
Nápoles.
El Nápoles muy bien con Sarri, con Ancelotti. El Atalanta es un equipo que juega muy bien la temporada pasada.
El Atalanta
sale a jugar al fútbol.
Hay muchos equipos en Italia y equipos hasta pequeños. Antes era muy difícil,
el propio Sassuolo, yo lo he visto jugar al fútbol bien. Otra cosa es que no te fijes en un solo resultado. El Atalanta es un equipo que juega bien al fútbol, de verdad.
Que sí, hablamos de la forma de jugar.
La forma de interpretar el juego. Mira, hoy el Inter sale en el medio campo. Al final los equipos también son reflejo de los jugadores que juegan en ellos. O sea, hoy el Inter sale al campo con Varela y con... y con Sensi, que son dos jugadores. Esa es la realidad, son dos jugones. Entonces, al final, intentas Martín, a un equipo Artur, como el Barça, Artur quitarle la pelota.
Y el Barça no ha salido. Lo que quiero decir es que por muy bien estén jugando los italianos, no es permisible.
No, pero es que el Inter Dani salía a lo que jugaba desde el minuto cero. Exacto. Y el Barça lo ha entendido a partir del minuto 46.
Bueno, eso es un equipo de Conte también.
No le quiero quitar ningún mérito a Valverde con lo de la charla. Se lo doy, la verdad, con el cambio de Arturo Vidal.
Bueno, los cambios han sido acertados.
Pero lo de la charla, ha puesto Movistar Liga de Campeones cuando salen al túnel para la segunda parte. Y me parece que es Messi el que les dice a los jugadores, con lo de la presión: si vamos arriba, vamos del todo, claro. Vamos todos arriba. Y si no, no vamos. Pero no hagamos cosas intermedias.
Exacto. Me acuerdo
Messi en el túnel.
Yo creo que era Messi. Estaba subtitulado y me ha parecido que era Messi el que estaba hablando.
Era Messi. Yo lo he visto también, Paco.
En la presión, entonces, yo siempre...
Al final, los equipos tienen autogestión. Claro. Y entre ellos han dicho, es que estamos yendo para arriba y estamos haciendo Tolini. Nos están toreando.
Y para la presión toreando es fundamental.
Skriniar, De Brij o De Brij.
Claro, y luego para la presión es fundamental Piqué, que tire de la defensa. Porque si Piqué no se siente bien, un central que no está cómodo, que no está bien, tiene tendencia a cularse al área. Pues es obvio.
No, pero Piqué no se acula nunca.
No, pero que dice Piqué, lo que tiene que es tirar el equipo. Yo, con lo que dice Paco, yo siempre recuerdo la frase de la presión del tartamudo, que es lo peor que puedes hacer, que es ahora sí, ahora no. Como que quiero, pero no puedo, Entonces es que ni presionas ni no presionas. Entonces los que van arriba corren a lo tonto y el medio campo no acompaña. O presionas o no presionas.
Luis, hay un detalle en el Barça que es absolutamente impensable hace unos años, que es que el equipo mejora cuando se va Busquets. Y eso es increíble, ¿eh? Entra Arturo Vidal por Busquets, que es un cambio muy valiente.
En Alemania le cambió también, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pero ahí no iba perdiendo.
Ya no juega lo mismo el Barça.
Sí. Claro, y ahí no iba perdiendo. Es que cuando vas perdiendo en casa, al que quitas es el que en el que ya no crees para una remontada.
Termina, Luis, termina. Y además, es que no es que no crean una remontada, es que el equipo mejora de tal manera que remonta el partido con Arturo Vidal. Coloca De Jong en el sitio y tal, y el equipo mejora por completo. Luego el cambio de Dembélé le da una frescura. A mí Dembélé no me gusta, ya lo sabéis, pero es verdad que le da una frescura a la banda que Griezmann no tiene, porque Griezmann es otra cosa. Empiezo a ver
incompatibles. Bueno, de Griezmann tenemos que hablar ahora un poquito.
Sí, a mí Griezmann y Suárez empiezan a parecerme futbolistas incompatibles, porque Griezmann no está encontrando su sitio. Pues y yo creo que es que no se entiende con Suárez.
Pero ¿cómo lo va a encontrar? Es que no puede encontrar el sitio Griezmann.
Vale, pero espera un momento, Dani. Es que te he escuchado también. No te ha desagradado, pero ¿te ha agradado?
No.
Claro, es que ahí está.
Pero que lleva dos meses aquí, Juanma.
¿Te ha gustado defensivo? Defensivo, que se aplica, no se rinde, pero es verdad que ni él encuentra la posición, ni el entrenador le encuentra la posición.
Pero es que su posición no existe.
Y jugando como juega va a ser muy difícil que le encuentren la posición.
Es 4-4-2 al lado de Diego Costa o de Giroud, pero eso no existe.
No, o 4-2-3-1 detrás de Suárez también, y con también, Messi y Dembélé, por ejemplo, o Ansu Fati.
No debería ser tan difícil porque en Francia ha jugado con Mbappé y con Giroud. Quiero decir que puede jugar con otros dos delanteros.
Sí, pero Mbappé a la derecha. ¿Pero dónde? Siempre de segundo.
¿Pero dónde, Paco?
Sí.
El problema es que si juega a la izquierda, que es donde está jugando más, ahí desaparece mucho el juego.
Porque no es extremo.
Claro que no es extremo.
Exacto, también es verdad que ha pasado del alemán al chino. O sea, no se parece nada a Simeone a la manera de salir.
Yo creo que el antiguo triplete, la MSN, era una sociedad profesional y una sociedad personal. Eran tres a ver si me explico. Era una sociedad que salía juntos a los entrenamientos, que se colgaba fotos juntos.
Pero es que Neymar era un jugador de banda con
me diréis que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo veo por un lado a Suárez y a Messi, y por otro lado a Griezmann. O sea, hay una pareja, una pareja de dos, y luego está Griezmann.
Que se lleva bien con un Titi, Dembélé y no sé qué.
Sí. Esto es así, ya es evidente, bueno, pero
ha habido una jugada que estaba Griezmann en fuera de juego, que ha tirado y ha pegado en el lateral de la red en la segunda parte, que no se le ha dado a Luis Suárez, que le ha soltado una mirada a Luis Suárez, a Griezmann, y Messi ni le mira. Messi ni le mira a Luis Suárez para decir, joder, a Griezmann para decir, dásela a Luis o lo que sea. Nada, no hay comunicación de ningún tipo.
Es que hay que decir que Luis Suárez eso lo hace con todos, ¿eh? Menos con Messi.
Si es Dembélé en vez de Griezmann, lo mata directamente.
Lo mata, sí.
Pero bueno, hay que darles tiempo. Si Messi quería a Neymar, ve ahora mismo a Griezmann.
Claro,
como...
es el problema. Es que Messi ve que Neymar no está porque el dinero se lo han gastado en Griezmann. Entonces,
pero de la lista de preocupaciones del equipo, Griezmann para mí está bastante abajo. Me preocupa más la defensa, me preocupa más el centro del campo a veces. Yo no creo que el Barça hoy ha hecho la primera parte que ha hecho porque Griezmann no está adaptado.
Otra amarilla para Piqué. Está viendo muchas amarillas esta temporada Piqué.
Sí, bueno, eso es un indicativo, claro.
¿De que no estás bien?
De que no está bien el equipo, porque las faltas que hacen no le queda más remedio que hacerlas, la mayoría, ¿eh? O sea, los centrales del Barça se les vienen encima en desequilibrio los delanteros. Hoy mismamente ha hecho contragolpes el Inter en superioridad, y eso le pasa en todos los campos y en todas las partes.
Es muy blando, es la retransmisión me ha parecido lo de Varane, que en el cuerpo a cuerpo, o sea, a la hora de poner brazos, meter el cuerpo...
Alguien ha dicho, perdona, cuando has dicho eso, a Lenglet, a Varane Paco le pega incluso cuando no juega. Hoy le has dado a Varane...
No, a mí Varane me parece un excelente central, pero que con los años le estoy viendo que a veces le da más miedo el contacto físico con los delanteros. Y el Lenglet ha sido un moñas. O sea, el Lautaro, que es más bajito... ¿no? Pues
lo
hacer falta y amarilla.
De todas formas, el Barça ha mejorado con Vidal, es verdad, pero al final si lo gana es por el nivel individual que ha tenido de Suárez y de Messi.
Hombre,
o sea, si no, el partido no lo gana. Quiero decir, al final...
Handanovic no ha parado.
Al final, el nivel individual... Los dos goles de Suárez, por cierto, son dos goles impresionantes.
Maravilla.
El primero, porque no controla y le pega seco, y el segundo precisamente porque controla el primer control. Es una maravilla.
El control que se limpia a Godín es un escándalo.
Es una pasada. Y luego la jugada de Messi en el segundo gol es una pasada. Bien, al final el Barça lo gana porque tiene los jugadores que tiene.
Por eso y por Ter Stegen, Maldini. La parada de Ter Stegen también, con 0-1 en la primera parte es otra vez Ter Stegen salvando al Barça.
Sí, pero eso es lo que hablábamos al principio, que si tú ves el partido completo, solo puedes explicar que ha ganado el Barça porque el que perdona acaba condenado. Porque si no, no se puede explicar, porque, de acuerdo, el Barça ha sido mejor en el segundo tiempo, ha creado sus ocasiones, ha metido dos, pero la superioridad del Inter en la primera parte ha sido tremenda. Claro,
todo lo que no sea que el Barça controle el partido, que es lo que busca con el medio campo que tiene, es preocupante aunque lo acabes ganando, porque hoy Suárez ha estado muy bien, pero muchos días Suárez no va a estar bien, y no lo vas a ganar. Tú tienes que controlar el juego.
La primera parte la han pitado.
No, el primer balón, el del empate, es un golazo como una catedral, pero si se va fuera, tampoco puedes decir nada.
Es que es lo normal.
Tampoco puedes decir nada.
O te sale un poco más central y te la paran.
Ya hace todo lo que se puede hacer de ese balón, cogerlo de volea y mandarlo entre los tres palos.
Será el mejor gol de la jornada de la Champions.
Es un golazo.
Sí, estoy pensando alguno
el de Ziyech
es muy bueno también.
Ah, bueno, también es muy bueno. Bueno, no sé, son los dos muy buenos. Es que cada uno tiene lo suyo, pero buenísimo.
Bueno, el de Robertson de Liverpool con los dos laterales llegando a la vez.
El de Mané con la pared.
Ahora, el grupo del Barça va a estar muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno,
pero el Barça tiene ahora una ventaja tremenda, y es que se matan entre los otros, y él se va con el Slavia.
Enganchar los seis puntos.
Sí, si el Barça hace los seis con el Slavia, prácticamente es muy difícil que se quede fuera.
Con una salvedad, que el Barça tiene que espabilar fuera de casa.
Hombre, claro.
Porque es que el Barça baja mucho fuera de casa. Entonces, de repente vas a ir a Praga pensando que, bueno, es el Slavia, son seis puntos. No puedes ir con esa idea.
No. Vamos, no tiene antecedentes como para pensar que va a ganar sin bajar del autobús. Al contrario,
lo que pasa es que
va a tener que pelearlo. Ahora vamos a ver si es verdad que como ha insinuado Messi, esto es un punto de inflexión.
Eso lo vamos a ver el domingo con el Sevilla, que es un buen equipo el Sevilla.
Pero el Sevilla, con todos los respetos para el Sevilla, por supuesto, pero yo tengo la sensación de que fuera del... O sea, en el Camp Nou,
vamos a ver,
baja mucho el Sevilla en los últimos años.
Vamos a ver.
Hemos vendido mucho la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que el Barça es uno fuera de casa en casa. Hoy hemos visto los dos Barças en un partido, ¿eh? O sea, hoy la primera parte se ha jugado en San Siro y la segunda en el Camp Nou. O sea que,
a lo mejor
le sale el partido bueno.
Me dice
fuera.
Juan Castro de Marca que el gol de Raúl de Tomás, que es el mejor.
Es un golazo así, un disparo
gol
de área también. Muy bueno.
No lo he visto. El de
Un golazo por la derecha. Golazo. Lo toca el portero, pero no puede.
No ha valido para nada porque ha perdido el Benfica, ¿no?
Y luego ha hecho un remate casi 30 segundos, un minuto después, muy parecido, que se le ha ido alto.
Lo que decíamos antes en el arranque, ¿tenéis la sensación de que va a ser un año difícil para los españoles en Europa?
Sí,
mucho,
sin duda. Ya lo fue la temporada pasada.
Lo preguntaste hace poco y yo creo que seguimos en el reinado inglés esta temporada.
Y luego al final, si no estás bien, hay mucho nivel en la Champions. Cualquier equipo te complica de ver un partido. El Brujas sí, ayer, el Salzburgo al Liverpool sí, le ha complicado mucho. Es decir, aquí o está sí, realmente bien o cualquier equipo te complica.
El Inter, que para mí ha hecho una maravilla inesperadísima, y bueno, se mete.
Bueno, de hecho, el Slavia Praga le empató y casi le gana
por
en
por eso,
sentido.
Por ese empate...
Igual, de ese grupo un bicho se va a quedar fuera.
Igual ya no se mete.
Bueno, claro, son tres, buen equipo. Eso es evidente. O sea, bueno, ya no somos ya no somos pesos pesados. Da la sensación de que nos hemos convertido en peso medio. La Liga Española, que tenía siempre Madrid en la pero, final, Atleti en la final, Barça ganando.
Pero a nivel de jugadores, ojo.
Pero Luis, a nivel de juego. Luis, eso lo estamos viendo en la misma Liga Española. Estamos viendo cómo el Barça y el Madrid, en campos donde antes goleaban, es que están pasando por apuros para ganar por la mínima.
Y perdiendo el Barça en Granada, por ejemplo.
Claro. Y eso al final va a ser bueno, yo creo, para el espectáculo.
Bueno, es que es el primer año aquí dentro. Es el primer año que no sabes quién va a ganar la liga. No tienes ni la menor idea.
Tú sales a la calle y dices tú, es que no sé, porque el Madrid está líder y hay gente que no para de ponerle problemas. El Barça está como está fuera de casa. El Atlético de Madrid, a ver, no sabes cómo te va a salir.
Yo creo que lo que está reforzado es el Barça.
Acabas de ver... Perdón,
Miguel.
No, al contrario. No, que decía que no sabemos cómo está. Acabas de leer la portada de Marca que el Madrid va líder y están hablando de que va, que hay que fichar en enero. Pues imagínate cómo está la cosa. Sí.
0-3 ha ganado el Ajax en Valencia. Este Ajax que pensamos, bueno, ya está, el año pasado dieron una sorpresa, qué bien, qué equipo más bonito, qué bien juegan estos chavales, ya verás ahora que les han cogido la matrícula, que les han quitado de Ligue ya de Jong. 0-3.
Bueno, es que tenía esa
dos
pinta.
Dos partidos, dos victorias.
El arranque de temporada del Ajax.
Tenía esa pinta, ¿eh?
Estoy con Maldini, tenía esa pinta.
De hecho, en las previas.
Que se iban a caer.
Contra el PAOK sufrió mucho y contra la Poel. En la ida lo pasó muy mal y en la vuelta acabó resolviendo, pero tampoco lo tuvo tan claro.
Y el centro del campo, Ten Hag, ha probado como 15 cosas distintas.
Lo encontró justo en el partido de vuelta contra el Apoel.
Pero tiene jugadores maravillosos. Y luego tiene un rollo competitivo que no tenía. Ha hecho 22 faltas. Que al Getafe le criticamos cuando hace 20, pues estos han hecho 22
y
faltas.
Y ya el último tramo de la temporada pasada fue un equipo bastante competitivo.
Santi Cañizares, Valencia. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Has estado en el campo, en Mestalla, comentando el partido en la tele, ¿no?
Así es, sí.
Vale, pues ahora me cuentas qué te ha parecido el encuentro. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Isaac Avilés.
Nadie se ha fijado cuando salían al campo en la segunda parte Messi y Griezmann, iban casi a la par y han tirado cada uno para un lado sin mirarse. Hoy la noticia por encima de todo es la remontada del Barça, por favor, dejad esto claro. Decía Joan también que el baño de la primera parte al Barça ha sido casi igual al que le dio el Liverpool el año pasado en el Camp Nou, mereció mucho más. Hoyo Valverde se ha convertido en el nuevo Clemente, decía otro. Soy madridista y de Benzema, pero Luis Suárez sí que es un delantero puro. Aunque no esté bien, lleva el gol en la sangre. Otro oyente decía que sin Ansu Fati no hay magia ni diversión en el Barça. Ojo con el Inter, es un equipo muy reconocible este de Conte y eso que estaba sin Lukaku, a ver qué pasa. Al Barcelona le dan fiesta el viernes y no dicen ustedes ni mu. Sin embargo, al Madrid le dan fiesta un día, después de muchos trabajando seguidos y ustedes critican, vituperan y se mofan. Y por último decía Xavier que no es que el Madrid quiera a Kraft, es que lo necesita y espero y deseo que llegue cuanto antes.
12 de la noche, 36 minutos, 11 y 36 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Qué?
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Aprovecha esta oportunidad. En Serviabitat rompemos los precios para que rompas con lo de siempre y consigas un mejor piso, más grande, con terraza y con hasta un 35% de descuento. Entra en serviabitat.com y abre la puerta a una nueva historia.
Ampliamos la Revolu Plus en Ocasión Plus. Una semana más. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta el 2 de octubre.
Estamos en Madrid. Abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Que si meses gratis en mi seguro. Que si 2x1. Que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor precio garantizado. Rastreator.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Casi la 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. No se vayan a dormir todavía. ¿Qué necesidad hay de dormir a esta hora? Si mañana... Bueno,
dormir en el fondo es perder el tiempo.
Es perder el tiempo, ¿no? Absolutamente. Ya dormiremos y vamos a estar durmiendo.
Es gastar vida.
Pues hacer el programa hasta las 4.
No, me tapo es eso, pues, pero... Decir...
pues oye, yo no tendría ningún problema.
A las 12 me voy a jugar a gremio,
¿eh? Estoy encantado aquí.
Así puedes dar la NBA en directo.
Claro.
Y el gremio flamenco.
Está la gente, es que tengo que dormir. Cuanto más duermas, más acostumbras al cuerpo a dormir. Y es mucho peor.
Es verdad. Eso es verdad.
O sea, tienen ustedes, eso que les cuentan ustedes, hay que dormir, hay que descansar, que son milongas. O sea, el cuerpo...
Deja de decir tonterías, anda.
No. Perdona, no, me estoy dirigiendo a la gente.
Pero esto lo has deducido o te lo han explicado.
Lo he experimentado. Yo ahora mismo duermo poquísimo, bueno, menos que nunca en mi vida, y estoy igual.
¿Y estás mejor?
No, estoy mejor. Pero mejor.
Pero tampoco peor.
Bueno.
Sí, está peor la pecas.
No. 12:41, 11:41 en Canarias.
Comer tampoco es necesario.
Comer sí.
No.
Sí, comer no, sí.
Y respirar está sobrevalorado también.
Santi Cañizares, ¿tú estás a punto de irte a dormir, a que no?
Yo estoy muy preocupado por los últimos 3 minutos de radio que estáis haciendo.
¿Pero tú dónde estás?
Yo estoy aquí, que estoy cenando con un buen amigo, con Fabián Ayala, que ha venido a ver a los muchachos argentinos que juegan en el Ajax.
¡Hombre!
Lo hemos visto en la tele, sí, la han entrevistado. Sí.
Trabaja para la Federación Argentina y, bueno, tiene ahora fecha FIFA, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues está hoy aquí, mañana estará en Sevilla y, bueno, pues aprovecha para cenar con él porque es un buen amigo.
Sí, sí. Os lleváis bien ya en la etapa en el... ¿En el Valencia?
Sí, no, yo me tengo que llevar bien con él, porque yo vivía muy tranquilo con él delante.
Y con Jukic.
Yo le debo a él,
menudo central
de mi carrera.
Impresionante.
Y con Jukic, dice Paco, que...
Bueno, Paco es, ya sabes cómo es.
No, pero, sí. No, Paco y Lama tienen, son el veneno...
Son lo peor.
...hecho persona. Eso. Y mira que... Por cierto, les ha ido bien, con lo cual imagínate el ejemplo que es para la gente joven.
Efectivamente. No, pero yo, a ver, con Jukic no hace mucho que lo vi y le di un abrazo, o sea que...
Sí.
Se está olvidado ya.
Yo también, yo abrazo a cualquiera.
Claro.
Bueno, depende, ¿no?
Si has abrazado a la Maya Paco, puedes abrazar a cualquiera.
Sí, la verdad que sí.
Abraza a Celades también.
Lo abrazaré. Oh,
y a Koeman, si le ves.
Escúchame. si se prestan, sin ningún problema.
¿Abrazarías a Ciro López?
Joder, macho, me lo estáis poniendo cada vez más difícil.
Ciro es de la familia, tienes que aceptarle.
Ciro.
¿Ya por eso?
Ciro. Sí. Es que me mandaron el otro día capturas de tweets que escribiste.
Sí, habíamos tenido algún.
¿Contra Cañizares?
Sí, bueno, flipas.
No, Ciro, acláralo bien. He tenido.
No,
es que, escucha, no sabes Cañi, los palos que le metía Ciro a Cañizares. ¿Sí?
No, pero
Pero fíjate que yo ni me acuerdo. O sea,
no, te lo voy a recordar. No, tranquilo, lo tengo yo aquí.
Con palabra de honor, ¿eh?
Me los mandó Cañete. Me los mandó Cañete.
¿Qué iban?
El que no es venenoso.
Espérate, vamos para allá.
No, léemelos porque es que ni me acuerdo.
Mira, 16 de enero de 2011. Lo consiguió Cañizares. Renuncio al Valencia Depor en HD y me paso a Gol Televisión.
Por comentarista.
Ah, porque, sí. Claro, porque.
Dice Cañizares que Teixeira acierta en el penalti. Estaré viendo otro partido. Sí, otro día, ¿eh? Meses después. Tiene narices que Cañizares, que despreció la prensa en su etapa profesional, trabaje en esto y quiera dar ahora lecciones de periodismo. Ciro López.
Por ahora no ha dicho ninguna mentira.
Me voy a ver The Pacific. Dice, me voy a ver The Pacific. Era una serie de guerra de
gran, momento. Gran,
dice,
gran,
que me interesa mucho más que lo que pueda decir el respetuoso Cañizares. Y luego, no sé qué dice.
No le veo el problema, te
vale. Pero tampoco es, ¿no?
A errores seguro que gano sobradamente Cañizares. Sobre una respuesta a otro tuit. ¿Pero qué te pasaba con Cañete? ¿Por qué le dabas
no, no, pues eso debe venir pues, en lo primero en Valencia.
Es la primera vez que te veo tartamudear en antena, ¿eh?
No, no, digo que Santi barrería para casa y yo soy del Depor, o sea, que evidentemente pues me molestaría según qué comentarios hubiera hecho Cañete,
vale,
seguro.
Vale. Santi,
pero
pues nada,
acuerdo.
No hagáis las paces, que nos viene muy bien que estéis peleados, ¿eh? A nivel de radio. ¿Con qué sensación te has ido de Mestalla, Santi?
Con la sensación de que el Valencia ha tenido más opciones de las que marca el resultado. Ya el Ajax en el partido contra el Lille ganó 3-0 y fue un resultado engañoso. Yo creo que la ha vuelto a hacer también con un resultado engañoso. No creo que haya sido superior el Valencia. Y creo que el Ajax, si contamos lo más importante que hay en el fútbol, la efectividad, es el justo vencedor. Lo que pasa es que ves un 0-3 y piensas que esto ha sido un paseo militar y que el Valencia no ha dado la talla. Y yo creo que los dos equipos, con sus estilos, han hecho un buen partido de fútbol. A mí no me ha disgustado como para perder 0-3 el partido del Valencia. Lo que pasa es que el Ajax ha sido un equipo efectivo porque lo suele ser, porque es un equipo que trabaja el ataque permanentemente y además no deja de atacar en todo el partido, a diferencia de las copias falsas que hay del Ajax, que son esos equipos que trabajan el ataque, pero cuando marcan se vienen atrás y como no saben defender acaban perdiendo lo que tienen. Pero el Valencia pues no ha conseguido efectividad ni siquiera desde el punto de penalti, ¿no? El penalti que ha tirado Parejo es impropio de él, que es un jugador, por ejemplo, que tiene muy buen porcentaje de penalti, pero sin embargo, hubiéramos visto a lo mejor otro partido con 1-1, porque será el 1-1, en un momento en el que el Valencia había despertado en el partido y empezaba a tener, no digo dominio, pero sí a equilibrar fuerzas con el Ajax, que empezó muy bien, pero claro, tirando un penalti en las nubes, ¿no? Una muy buena jugada de Ferran con remate de Rodrigo antes del descanso para irse 1-2, otra vez al palo, arranca la segunda parte. Yo decía que viendo cómo defendía el Ajax todavía había opciones en el partido y las hemos podido tener. Lo que pasa es que sacó una pelota a Onana fantástica y luego pues había otro poste y dice, joder, llega un momento que dice, bueno, así es imposible ganar, ¿no? Bueno, el partido acaba 0-3, pero las sensaciones no han sido tan malas. Nos ha faltado un poquito de contundencia defensiva, es verdad, sobre todo en el segundo gol, y cuando te enfrentas al Ajax es obligado tenerla. Hemos aprovechado y hemos leído bien el partido, jugando con buenas transiciones rápidas y trabajando la banda, que los dos laterales estaban muy altos en el plano, ¿no? Encontrados en ataque y ahí hemos encontrado muchos espacios, pero no hemos sabido hacer gol, y cuando no haces gol, cuando no tienes efectividad y si encima te enfrentas a un equipo que sí la tiene, pues estás muerto.
Maldini del grupo, Maldini Evangelio, grupo del Valencia, pues 6 el Ajax, 3 el Valencia, 3 el Chelsea.
Sí, el Chelsea ha ganado al final hoy un partido que no es fácil en Lille y la verdad que menos mal que Valencia ganó en Londres, pero se va a complicar, ¿eh? O sea, el Valencia para ser segundo se va a complicar seguro.
Yo creo, Maldini, que ahora empieza la Champions para el Valencia, con estos dos enfrentamientos frente al Lille, donde el que consiga 6 puntos contra los franceses de los 3 equipos, bueno, yo ya no cuento al Ajax, cuento al Chelsea, porque el Ajax yo creo que ya es muy difícil dejarle fuera con 6 puntos ahora mismo, pero ahora es donde empieza la Champions. La Champions se la va a jugar, en mi opinión, contra el Lille.
Sí, primer partido es en Francia, además, ¿eh? En Lille.
Vale. Cañete, quería preguntarte por Courtois.
Bueno, ya te lo dije hace tiempo, que yo no le veía bien, que cuando hablábamos de los males de Real Madrid, uno de los males que tenían, que eran futbolistas, la mayoría de gran prestigio mundial, pero estaban rindiendo por debajo de sus posibilidades, y en uno de ellos te nombraba Courtois. Courtois está en un momento de esos que tienen los porteros, que bueno, pues ni por falta de entrenamiento ni por concentración, pues no están finos, ¿no? Esas pelotas que a veces sacas con el pie o con la rodilla, etcétera, etcétera, pues no las está sacando y no está solventando ningún problema, ¿no? Al no solventar ningún problema, abre dudas y genera dudas sobre quién tiene que ser el portero titular, ¿no? A mí una vez me preguntaron, oye, Santiago, esa pelota que iba ahí a la escuadra, si tú hubieras estado en tu mejor momento, ¿la habrías atrapado? Yo es que si estoy en mi mejor momento, pega en el poste, ¿no? Pues es que Courtois está en el mal momento en que todo le sale al revés, y aunque el chico pone atención y no parece en baja forma, pues está transparente la portería, no solventa los problemas que aparecen, ¿no? Y está por debajo del rendimiento que se espera de un portero.
Y como tiene tanto nombre, cuando lo solventa, como el día del Levante, que evita con un paradón el 3-3...
Dice, es lo normal.
Claro, no se lo valora.
Se le supone. Claro, de todas formas, ayer...
Que es Courtois, que fue el mejor portero mundial, que de vez en cuando para algunas, no
se
lo valora.
Ayer en los goles no se le puede achacar nada, ¿no? Claro, son dos tíos que se quedan mano a mano, y encima rematan mal.
Pero sale Areola y para el mano a mano.
Eso sí.
Pero ¿sabes lo que se le achaca a Maldini? Que no resuelva. O sea, es que un portero, cuando tienes un portero top, no es que los goles no pueda hacer nada, es que quiero que me salve de vez en cuando. Y el pobre, de momento, no consigue salvar nada.
Siro, ¿tú estás desesperado con Courtois?
No, yo no. Yo es que creo que ahora parece que el saco de golpes es Courtois. O sea, estoy de acuerdo con Cañete, que quizás no está en su mejor momento, pero creo que es cuando más...
Graba esto.
No, ponlo en Twitter. Ponlo en Twitter,
cobarde. Ya te daré otro día, no te preocupes. Vale. Ya tendremos alguna. Pero yo creo que es un poco el saco de golpes ahora. Y evidentemente no está en su mejor forma, pero porque también le falta confianza. O sea, porque él no es ciego, él lee los periódicos, él escucha las radios, él seguro que ve la televisión. Y eso yo creo que le genera todavía más inseguridad y más dudas.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Buenas noches, amigos. Buenas
gracias.
Noches.
Por cierto, ¿cómo está Courtois? Melchor Ruiz, ¿cómo está?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues diríamos en términos médicos que el paciente evoluciona de forma positiva. Ha remitido en las últimas 24 horas esos problemas de gastroenteritis que tuvo en el día de ayer y que le impidieron continuar en la segunda parte. Han desaparecido los vómitos, los mareos. Hoy ya por la mañana se ha pasado por Valdebebas. Eso sí, ha trabajado al margen del grupo, ha hecho un trabajo suave en el gimnasio y con esa dieta correspondiente para acabar con esa gastroenteritis que ayer le impidió terminar el partido, ¿no?
Miguelito, hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pasa en el vestuario con los pitos que se están escuchando en el Bernabéu con Lucas Vázquez?
Bueno, la verdad es que se está generando un caldo de cultivo en el Bernabéu que no le gusta mucho al equipo. Por supuesto que el público es soberano y tiene todo el derecho del mundo a manifestarse. Pero ayer, por ejemplo, se escucharon silbidos a Courtois en los últimos minutos de la primera parte, a Nacho y especialmente a Lucas Vázquez, ¿no? Considera parte del vestuario, especialmente los jugadores españoles, que se está haciendo desde hace un tiempo demasiada sangre con Lucas Vázquez. Se sospecha de que la reacción de la afición no está siendo natural, porque incluso está recibiendo muchas descalificaciones en las redes sociales. Recordemos que en los últimos partidos de la temporada pasada ya tuvo que escuchar el gallego algún silbido. Esa celebración en Balaídos en el primer partido de liga de esta temporada quizás tenía referencia en todo esto, cuando se llevaba las manos a las orejas después de marcar un gol contra el Celta. Como digo, sus compañeros están extrañados y sorprendidos, y bueno, pues no se considera natural, ¿no?, la reacción del público del estadio Santiago Bernabéu.
Bacalá.
Yo te digo, Paco, lo que sale
sí,
de lo
sí, los amigos de Lucas, que normal que estén dolidos por él, pero bacalá. Porque la gente más ruidosa del madridismo hace una semana ha estado, entre comillas, matando a Ricardo Sierra por una entrevista que le hace Ricardo Sierra a Lucas Vázquez, en la que le dice, a ti no te terminan de salir de las cosas, y dice el otro, contento. Y le dice, ¿contento por qué? Acababa de ganar Madrid 2-0 a Osasuna, y parecía una entrevista cortante, o pues la mayoría del madridismo ruidoso, el que se moja en Twitter, y no sé qué, ha salido a darle al periodista y a defender a Lucas Vázquez. ¿Vale? Si juegas mal, te pitan. Es así.
Bueno, yo te digo lo que piensa parte de los compañeros de Lucas Vázquez. Se piensa también que a lo mejor Lucas Vázquez puede llegar a frenar la progresión de Vinicius, y recordemos, Paco, que Lucas Vázquez es uno de los ojitos derechos de Zidane. Mismamente el pasado viernes se le preguntó por el gallego en la previa contra el Atlético de Madrid. Dijo Zidane que le veía de puta madre y está próximo a cumplir 200 partidos con el Real Madrid. Lleva 191, de los cuales 139 ha jugado con Zidane. Así que veremos a ver qué pasa en los próximos partidos.
Siro, ¿algo que decir de Lucas Vázquez?
No, yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace 4 años o 5 años de Lucas Vázquez. Yo creo que es el jugador, el 15, el 16, que necesita cualquier equipo grande, que es un jugador que asume perfectamente el papel que le da el entrenador, que nunca se ha creído en titular indiscutible y que sabe asumir y que juega igual, salga en el minuto 50 que de titular en el equipo. Y creo que es un jugador muy útil para el Real Madrid. O sea, si le quieres pedir que haga exquisiteces, pues evidentemente Lucas Vázquez nunca las ha hecho, pero no veo a un Lucas Vázquez muy diferente este año que el de hace 3 años, o sea, no lo veo muy diferente. Hombre, evidentemente que con la presión que está teniendo, con los pitos, con tal, pues igual están saliendo peor las cosas cuando encara, porque era un tío que normalmente encaraba y se iba, y a lo mejor ahora no le salen tan bien las cosas. Pero
que no marquen goles los de arriba, acaban recibiendo pitos,
claro,
pero por el cachondeo que ayer había en lo defensivo.
Claro, es que,
si la culpa... que no digo la defensa, o sea, digo la manera de defender el Madrid ayer fue un cachondeo en la primera parte y acaban pitando a los de arriba porque como ya vas 0-2, pues que marquen goles, que hagan algo los de arriba.
Yo creo que tiene mucho que ver, ayer no estuvo bien y la gente le pita también seguramente porque la gente, al no estar Bale, ve que es el que está quitando la posibilidad de que juegue Vinicius. Vinicius es un poco el ojito del año pasado, era el único jugador que,
sí, pero que ilusionó a la gente. Y falla, también le pita, ¿eh?
No, pero quiere decir que a lo mejor eso también influye, que no es culpa de Lucas Vázquez, pero también influye. Estás hablando de Lucas Vázquez, en cuanto a minutos, los últimos años ha jugado muchísimo.
Sí.
Pero de los jugadores que más ha jugado, ¿eh?
De todas formas, yo creo que la afición también tiene claro quién son más fáciles de pitar, ¿no? Si, por ejemplo, ahora mismo están con Courtois, están con Lucas Vázquez, están con algunos jugadores. Ayer comete un error gravísimo Luka Modric, prácticamente nadie dice nada. Sin embargo, siempre hay jugadores que parece que es más fácil pitarles que a otros, ¿no?
Lo de Nacho se ha confirmado 2 meses y medio.
Sí, 2 meses y medio estará en torno a esa la recuperación. Es la misma lesión que tuvo hace escasamente una temporada en esa rodilla derecha, con lo cual es una baja importante porque Mendy está lesionado. Marcelo ya vimos ayer cómo está. Y el Real Madrid ahora mismo, con el tema de rotaciones que suele hacer habitualmente Zinedine Zidane, lo va a tener complicado por lo del apretado del calendario, los compromisos que tiene inmediatos, y vamos a ver qué equipo va a empezar a mostrar, porque hay dificultades. Gareth Bale y James han trabajado hoy con absoluta normalidad, es decir, que apuntan a Granada y apuntan los rumores de por qué no jugaron en el día de ayer ante el Brujas. Así que, bueno, vamos a ver, porque el Real Madrid ya juega sin red, ¿eh? Ya va forzado y las situaciones empiezan a complicarse. Y...
Apuntan a Granada, pero el partido es en el Bernabéu, ¿eh? Real Madrid-Granada.
Sí, sí, es que el problema es que se juega en el Bernabéu.
Sí, no, hombre, pues...
No, está jugando peor en el Bernabéu que fuera.
Gracias, Melchor. Hasta luego. Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Ciro, un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Ansu Fati... Al final, ¿quién lo va a convocar? Porque debe haber ahí una reunión de seleccionadores. Están desde los alevines hasta Robert Moreno, Alcalá.
Bueno, no te creas.
A ver quién lo coge.
El motivo principal de la presencia de Robert Moreno, el seleccionador absoluto hoy en Barcelona, era recabar información de primerísima mano por parte del Barça de cómo está Ansu Fati, que no entró en la convocatoria para este partido, que tiene algunas molestias, dicen, ligadas con el propio crecimiento natural de un futbolista de 16 años, y bueno, pues a ver si va a ser convocado para el encuentro de Liga ante el Sevilla del domingo, y si puede ir, por lo tanto, que parece que sí, este viernes, en alguna convocatoria de la selección española. Lo que es oficial, fue oficial hoy, es que no va al Mundial Sub-17 de Brasil, como ya contamos el pasado jueves, y ahora la pregunta es si este viernes, en la lista que hay de Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, y de Robert Moreno, seleccionador absoluto, en cuál de las dos selecciones va a estar el nuevo jugador, el chaval del Barça. Hay debate en la federación, hay una reunión mañana entre el seleccionador absoluto Robert Moreno y el director deportivo Molina. Si vale como pista, yo no sé si es una pista o no, está en una prelista, Ansu Fati, en una prelista, pero claro, es una prelista de 50-55 jugadores que ha hecho el seleccionador absoluto, Robert Moreno, de cara a la lista del próximo viernes. Son encuentros que juega la selección española oficiales ante Suecia y ante Noruega. Y bueno, pues yo no sé si eso es un indicativo de que va a ir directamente a la absoluta o que, como te dicen otros en la federación, poquito a poco, primero el primer paso y luego el segundo, y que entrará en la sub-21. Tú levantas teléfonos durante la tarde y hay gente en la federación que te dice lo normal es que el viernes esté en la lista de Luis de la Fuente, selección española sub-21, y levantas a lo mejor otros teléfonos y te dicen si Ansu Fati está para el primer equipo del Barcelona, pues también está para el primer equipo de España. Mañana cumbre técnica, reunión entre Robert Moreno y el director deportivo Molina, y de ahí saldrá la decisión. Si yo tuviera que apostarme 100 euros, yo creo que va a estar en la lista sub-21. Pero esto es más intuición que información. Yo creo que va a estar en la lista sub-21. Pero bueno, he escuchado antes a Oliveros que parece que apuntaba más a la absoluta.
Pero en una de las dos seguro. Esa
seguro. No, seguro.
Sí, pero yo creo que Oliveros se refería no a esta inmediata, ¿no? A lo mejor un poco más adelante.
Yo creo es que la decisión ahora mismo, Juanma, te lo digo de verdad, en la federación no está tomada. He visto algún compañero que ya publica en... Claro, esto es un 50%. Si quieres, te lanzas y mira, tienes el 50% de opciones de acertar. Cuando algún compañero ha publicado ya, no, va a la sub-21, no, va a la absoluta. En la federación te dicen, pues ya saben más que nosotros, porque es que en la federación se remiten a la reunión de mañana de Molina con Robert Moreno. Yo creo que primero el primer paso y luego el segundo. Y creo que va a estar primero en la sub-21. Pero bueno, veremos.
Vale, perfecto. Gracias, Alcalá.
A ti.
Hasta luego. ¿Ha habido novedad con la reclamación de la Federación Española de Atletismo por lo de Orlando
Ortega?
Bueno,
los últimos mensajes que me he cruzado es que aún no hay decisión, que siguen reunidos ese jurado de apelación, que el fallo debe salir hoy, pero que puede alargarse un rato más. Y frase textual desde, bueno, gente cercana a la federación, es muy complicado. Evidentemente eso lo sabemos todos. Y lo que sí te puedo añadir, Juanma, es exactamente lo que pide España. Lo que pide es, basándose en la regla 162.3 de la propia IAAF, A, que se repita la carrera, B, que dejan correr a Orlando Ortega solo y cuente su tiempo, C, que le den la medalla que tenía en el momento del incidente, que según la propia reclamación es la de bronce, porque iba tercero en el momento del incidente.
Como mucho C.
Hombre, lo de correr solo es un poco, porque ya no solo lo que tú dices,
las condiciones el viento, todo.
Evidentemente, si corres sin rivales, es muy difícil correr igual.
Pero la
sin la exigencia de un rival, me parece imposible, vamos.
La C tendría que ser compartiendo medalla de bronce. Claro,
evidentemente,
le vas a quitar
mantendrían el bronce a Martín Olagar, el francés que se lo ha ganado, y se lo darían también, supongo, a Orlando
Ortega. Por si no lo han escuchado, esto es lo que ha dicho Orlando Ortega al final de la carrera.
Me parece un robo, una estafa. La IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento, porque no es primera vez. Lo veía venir desde el principio, desde que me enteré que estaba al lado de él, intenté. Yo sé que ellos son más rápidos que yo en las primeras tres vallas, lo sé. Pero yo sé que soy más fuerte que ellos en las últimas partes de la carrera. Y justo cuando voy a avanzar, que me veo metido en las medallas, se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar. O sea, me han robado una medalla. Yo estoy consciente que podía haber luchado por la medalla de oro hasta el final. Lo tenía y lo sabía. Pero así no se puede. O sea, decepcionado total ahora mismo. Es duro, tío. Es duro sacrificarse todo el año, es duro que te quiten una medalla así, tío, no, o sea, no. A mí que me ganen corriendo más duro que yo, que me ganen tirado en la meta, pero así no, tío, así no.
Son declaraciones a Televisión Española.
Es verdad que iba segundo, iba segundo.
Trabajar, no, tercero.
Tercero según la reclamación. A mí me parece que iba segundo.
Segundo iba MacLeod, que es el que le echa. A ver, espera. Ángel David Rodríguez es el pájaro, que es el que más sabe de esto. Pájaro.
Hola, Juanma. Hola, chicos.
Muy buenas. ¿Cómo iba? ¿Segundo o tercero?
Pues yo creo que iba segundo y... A ver, no se aprecia a lo mejor mucho. No te digo que fuese a atrapar a primero. Pero sí es verdad que el primero al final ves que se echa un poco hacia atrás, etcétera, cómo se le echan encima un poco el segundo y el tercero de la carrera. En el momento del incidente, él objetivamente está entre el segundo y el tercer puesto. Lo que tampoco se aprecia es que antes de que él le toque, sí es verdad que Orlando, dentro de carrera, lo podrá explicar en frío, ya algo le molesta. Es decir, el brazo de MacLeod siempre va pasando cerca o incluso dentro de la calle de Orlando, aunque no se toquen. Y eso es, en algunos atletas, desgraciadamente, es muy habitual.
En este especialmente, ¿no?
En este especialmente. Además, hay una cosa curiosa. Sergei Zubenkov, el atleta que ha quedado segundo, ya denunció en su cuenta de Instagram hace algo así como 2 meses y medio por un derribo que le provocó Omar MacLeod. Denunció con 3 vídeos de 3 carreras diferentes situaciones similares a la que ha pasado hoy con este mismo atleta.
Joder, ¿y por qué no toman medidas?
La medida que hay oficial es que las carreras en las que molesta a otro atleta se le descalifica, pero no pasa como yo he visto el ejemplo más claro con las banderas negras en, vamos a decirlo, en Fórmula 1. Y es cuando ven un comportamiento recurrente, vamos a decir, agresivo, se establecen neveras de X competiciones o X meses.
¿Y por qué no hacen las calles más anchas, pájaro?
A ver, no hacen las calles más anchas. A ver,
hay atletas, Orlando sí es bastante respetuoso con correr dentro de su calle. Cuando hablo dentro de su calle, no es solo pisar, sino también
los brazos
y las piernas, claro, en el gesto técnico. Y hay atletas que no. Aparte, son de los atletas, eso, o los atletas de carrera más voluminosos. En determinados momentos sí es verdad, a veces se sabe que los ballistas a veces se tocan. A veces se tocan y a veces se tocan bastante. ¿Hacer las pistas más anchas? Pues no sé si es una solución. Barata no es, porque si tienes que tocar todas las pistas del mundo, ponle que son entre 30.000 o 60.000 euros por pista. A lo mejor ensancharlas un metro y medio, la broma no es poca cosa.
Hombre, y luego cambiaría la salida del resto de pruebas, no, lógicamente.
Pero vamos a ver, no volváis locos, metéis 7 en la final y pintas otras líneas para una final. Pero no pasa nada.
Paco, ¿no lo estás diciendo en serio, no?
¿Cómo que no? ¿Tú qué quieres? ¿Que la cinta esa no se puede poner una...?
Venga, anda, Paco.
O sea, tienes solo para la carrera de 100.
Claro.
Para
el 110, no vaya.
He planteado una solución. Mira, una solución sencilla es que...
Me estoy imaginando ahí a los chispas pintando las líneas.
Escuchad lo que ha dicho Pájaro, que a mí me ha gustado.
A ver, la solución.
Elegir calle.
Eso es lo que dice, lo que comenta Ángel. Una solución sencilla es que los atletas de vallas saben quiénes son los que hacen eso. Y una solución sencilla es que los atletas en vallas, por orden ascendente o descendente, por la clasificación a las semifinales, eligiesen su calle en la final. Yo soy Orlando Ortega y en esta final, sabiendo quién me toca, pues Orlando ha sido la cuarta marca de las semifinales. Elige en cuarto lugar. Elige Magledo la 3, yo me voy lejos de él. O al revés.
Y si eliges tú primero y se te pega Magledo, ¿qué haces?
Claro, lo que tiene, pues es, pues sí, juegas a lo mejor un poco con esa estrategia, pero lo que estás intentando es alejarte de ellos.
No, pero te coges la 1 y sabes que Magledo se mete siempre en la derecha.
Que Magledo elija primero y ya está.
Oye, una pregunta, que lo he dicho antes, pero tú como has corrido 100 metros tantas veces, lo vas a decir muy bien. Tú correr solo, evidentemente, es muy difícil hacer la misma marca si no tienes nadie que tengas al lado.
No te creas, porque hay muchas carreras que el propio Orlando te lo podría decir. Vas solo desde la primera valla, corres una prueba de categoría menor, pero porque estás buscando una mínima, que corres con rivales, pero objetivamente solo, y se hacen marcas. Y hay un ejemplo, es en una semifinal, el más reciente, en los Juegos Olímpicos de Río, la relevista de la calle de al lado tira una relevista del 4% de Estados Unidos, y las repiten una serie a la jornada siguiente, fue una mañana, la repitieron a la tarde, ya sola, y hicieron mejor marca mundial del año. Joder.
O sea, interesante.
Sí, se puede correr solo al 100%. Hablabas tú, antes comentabas, Maldini, el tema de los rivales y a lo mejor el nivel de tensión que te dan los rivales. Pero ese propio nivel de tensión lo tienes tú por activación, por concentración, etcétera, etcétera. Y luego, además estás si mucho corre... más tranquilo porque sabes que no te van a tocar.
Si corres a las 5 de la mañana vas a sentir el mismo calor del público que en la propia
eso está, final. Sí, eso es
otra
historia. Es una pena.
Y lo de las vueltas de honor es casi peor que,
es una pena,
que las competiciones.
Pues yo me acuerdo del
y por
mundial
cierto, Magledo ha pedido disculpas, ha dicho que sintió correcto. Un tirón en la, sí, en la primera valla y que a partir de ahí se desconcentró de la técnica y demás. Y que se tenía que haber retirado antes para no molestar a Orlando. ¿Y cómo será esto? Que hace nada, un mes, el 9 de septiembre, precisamente en su Twitter escribió Orlando Ortega, hablando de este tema con el Pájaro y con algún otro periodista, que sí que había tenido esta experiencia muchas veces con Magledo, recientemente en Madrid, y que es muy triste que no descalifiquen a nadie teniendo cámaras por todos lados.
Pájaro, muchas gracias, un abrazo.
Ale.
Adiós. José Luis Gil, ¿algo más que destacar de los mundiales de atletismo de la jornada de hoy?
Hombre, respecto al tema de Orlando, yo también había visto, porque lo de ampliar la anchura de las calles, pues es evidentemente un pastón, que en la prueba de la final de vallas se corriera calle sí, calle no. Calle sí, calle no, reducirías el número de participantes, evidentemente, pero evitarías que el de al lado pues te hiciera la envolvente.
O sea, sería una final de 4.
De 5.
O de 5.
De 5. En los pistas de 9 calles, que entren 5 en la final, calle sí, calle no, calle sí, calle no. Y de esa manera, pues evitarías que... No tendrías a nadie al lado, evidentemente, que te pudiera entorpecer.
Con echar al que incumpla las normas, casi mejor.
Sí, ya. sí, eso está claro, pero... Pero bueno, en fin, que Cienfuegos, que hizo séptimo en la final de martillo, un concurso de menos a más en el cuarto, hasta el cuarto lanzamiento, el tercero le valió entrar en la mejora, pero no se fue de ahí. Hombre, también pongámoslo en contexto, es la primera vez que metemos a un finalista en una final de lanzamiento de martillo, o sea que ahí queda para la historia, y las chicas del 1500, Guerrero y Marta Pérez, que avanzaron ronda y que serán protagonistas en la jornada de mañana, semis, donde los chicos harán la previa con Adel Mechal, Kevin López y Jesús Gómez, un día, el jueves, donde entran en acción Peleteiro y Sarrapio en el triple femenino.
Gracias, un abrazo, Gil.
Chao, buenas noches.
No, que me da mucha pena, bueno, primero lo que ha pasado a Ortega, pero no solamente a Ortega, sino que le puede pasar a cualquiera. Pero lo que me da pena es que el atletismo, y en otros muchos deportes también, pero especialmente el atletismo, dependa todo de una carrera al año.
Ya.
Y en este
ya,
caso,
bueno, ya, pero
eso... en este caso, de 13 segundos. Este chico tiene ha sido el mejor todo el año en los 110 metros vallas.
Ah, no, la Diamond League y es el número ya. uno del ranking mundial.
Pero eso no cuenta. Solamente cuenta si
ya, eres pero campeón. Bueno, eso va en función del propio deporte.
Sí,
¿qué vas a hacer?
Claro, por eso. Pero es que me da rabia que haya deportes como el atletismo ya. que no sean capaces de generar un campeonato tan importante como el del mundo, que es considerar los mítines y la Liga de Diamantes tan importante como ser campeón del mundo. Porque este chico ha estado todo el año corriendo fenomenal y te tienes que jugar todo en una carrera que dura 13 segundos.
Por cierto, qué espectáculo la corredora de Bahamas de 400. ¿Lo habéis visto? Qué espectáculo, sí, 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 macho. Sí. Impresionante, qué exhibición.
Antes de que os vayáis, dos conexiones muy rápidas. Una con Pamplona. Alberto Sanz, muy buenas, Alberto.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Es que a mí siempre me habían dicho que cuando se hacía obras en los pisos viejos, que había que tener mucho cuidado porque la gente mayor tiene la costumbre de guardar sobres con dinero o cajas con dinero. Esto es así.
Yo te me encontré en un libro 50 euros. Te lo juro, ¿eh? Dije, coño, mira qué bien.
Yo te lo digo. Cuando faltan los abuelos y hay que ir a casa del abuelo a recoger las cosas o lo que sea, siempre hay que mirar bien porque han tenido la costumbre de guardar algo dinero. Por si acaso. Y de casa de mi abuelo pasó.
Que encontraste un pastón de repente.
No lo encontré yo, lo encontré mi abuela, que todavía no está. Pero que dijo, mira lo que tenía aquí tu abuelo. Pues el abuelo tenía, no tenía mucho, pero tenía ahí algo por si venía maldad, por si había un corralito. ¿Qué ha pasado en Pamplona, Alberto?
Pues en Pamplona que están haciendo la reforma del Estadio del Sadar, como todos sabéis, y que nada, han tirado un tabique y ha caído una caja fuerte que tenía nada más y nada menos que 3.400 euros, además de una documentación de la temporada 2012-2013. Se ha dicho que sí, una documentación con escasa importancia, son unos documentos bancarios y unos apuntes relativos a entradas a aficiones visitantes. Así que, pues bueno, una información de la temporada 2012-2013 y 3.500 euritos.
Pues ahí estaban.
Ahí están.
Ahí estaban. Alguien del club en aquella época, en aquel año, dice, voy a dejarlo aquí en el tabique este, que no se sabe los 3.500 para qué pueden hacer falta.
No, lo más caro es que hicieron un tabique tapando una caja fuerte.
Sí. Lo que habrá habido en esa caja fuerte. Lo que habrá habido en esa caja fuerte.
Ahí, claro, pues para 3.500 euros no haces eso, ¿no? Habrán ido retirando ahí.
Sí.
Eso.
Hombre, claro. Lo que habrá pasado por la caja fuerte. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Este es Lopetegui, hoy en Sevilla. Rueda de prensa antes de la Europa League.
El Hapoel es un equipo que en el minuto 70 de la vuelta del partido del Ajax, con un gol, eliminaba al semifinalista de la Champions League. Esa es la realidad. Te doy más argumentos. Hace dos temporadas, la única referencia con un equipo español, el Atleti de Bilbao, lo elimina de la Europa League. Un equipo que creo que es superior ahora en plantilla y en jugadores. Evidentemente, sabemos perfectamente que, por mucho que nos insistéis desde fuera, la realidad futbolística no es esa.
¿Qué idea tiene para mañana? ¿Muchas rotaciones? ¿Pocas rotaciones? Teniendo en cuenta que el domingo también hay un partido de mucha enjundia competitiva.
Tengo la idea de gestionar y sacar el mejor equipo posible mañana. Gestionar la plantilla que tenemos, ¿no? Las rotaciones y eso no... Lo llamáis así, pero yo no lo llamo así, lo llamo gestión de plantilla.
El grupo que les ha tocado a ustedes es muy asequible, ¿no? ¿O no es así?
Ya te he oído la pregunta ya. Sabes perfectamente la respuesta, sabes que no es así.
¿El Hapoel sería en España un equipo importante en la primera división española?
No sé contestarte, el Hapoel sería un equipo competitivo seguramente. No vayas por ahí porque no tienes argumentos futbolísticos.
Cayó en la primera jornada contra un equipo débil como el Dudelange, ¿no?
Sí, pero cada partido es un mundo, eso no existe, precisamente por eso.
¿Mañana podría ser opción, buena opción para que Chicharito fuera titular?
Podría, o no.
Es verdad que el Hapoel en el partido... Yo hice los dos partidos contra el Ajax en Movistar y le complicó mucho al Ajax.
Espera, espera, que ¿qué dices, Paco?
Que está bien la cosa entre Lopetegui y la prensa.
Oliva.
Buenas.
¿Qué tal?
Ahí va a haber cositas, ¿eh? Van a pasar cositas, ¿qué diría Rubén?
Sí. Se le ha notado algo molesto a Lopetegui. Sí. Con el hecho
contento
de que...
no está. No sé si está molesto, pero sí, desde luego no es...
Pero también te diría que viéndole de cerca, que he estado en la rueda de prensa, creo que también ha hecho un poco el papel que le tocaba, ¿eh? Porque él lo que ha percibido en estas horas previas al partido es que todo el mundo está pensando en el Camp Nou y que tiene que dar la cara al Sevilla en el Camp Nou y que tiene que reservar a gente. Y es verdad que, como él ha descrito y como ha comentado Maldini, el Hapoel es un equipo muy habituado a jugar en Europa, que ha jugado fases de Champions, que tuvo contra las cuerdas incluso al Ajax, que hace dos años eliminó al Atleti de Bilbao. Y bueno, y ha querido dar un mensaje de, oye, vamos a centrarnos en esto y luego en el Barça, porque aquí todo el mundo me estáis preguntando que cuántos jugadores voy a reservar mañana ante el Apoel de Nicosia. Y bueno, este es un poco el mensaje que él ha lanzado, pero ya te digo que mañana va a reservar un montón, ¿eh? Que más del 50% del equipo que mañana juegue no va a jugar ante el Barcelona. Navas, Fernando, bueno, pero eso, hasta Reguilón, jugadores como Campos,
eso ya lo ¿sí? hizo en el partido con el Carabaj.
Sí. Por eso, tampoco hizo 8 cambios, ¿no? Ante el Carabaj. O sea, que va a hacer un montón de cambios pensando en el Barcelona. Por eso digo que había una mezcla, Juanma, entre enfado y un poquito el papel de decir, oye, vamos a prestar la atención a esto de mañana, ¿no?
Gracias, Oliva. Hasta mañana.
Un abrazo.
Mañana
hasta ahora.
Pendientes de la Europa League. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Isaac Aviles.
Decía Pedro, quería mandar un mensaje de apoyo y de ánimo para Orlando Ortega. Lo que ha ocurrido esta noche ha sido vergonzoso. Y otro oyente decía, España está contigo, Orlando. En los Juegos de Tokio se te devolverá lo que es tuyo. En casa de mis abuelos había 40.000 euros en billetes de 500 en la cocina, dentro del azulejo detrás del microondas. Otro oyente decía adiós, así que ahí había dejado la caja fuerte. Pasad mi número, que les dejo la dirección para que me devuelvan el dinero. Y por último, un oyente decía, voy en el bus N202 de Madrid y el conductor tiene puesto el partidazo y bien alto. Así da gusto volver de trabajar.
Oye, muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Pero Ramón,
gracias a ti siempre.
Es que ahora viene el grupo Risa.
Bueno, lo voy a escuchar en el coche ahora.
Sí, que han tienen los personajes nuevos que soy absolutamente fan.
¿Quién
los es? Los Segurolos.
Los Segurolos.
Sí, hacen los dos hacen de Segurola, entonces.
Sí,
bueno, ¿queréis ver escucharlos? Mira los Segurolos cómo son. Mira, escucha.
Hola, Santi.
Adiós, Santi.
¿Cómo que adiós? ¿Te he dicho hola?
Porque tú me has dicho hola, yo digo adiós.
Oye, que es miércoles, que había fiesta, ¿vas a ir?
No.
Pues yo sí.
Pues a mí no me gusta ir.
Pero a mí me encanta.
¿Partido del Barça lo has visto?
Sí, lo he visto.
¿Te ha parecido?
No me ha gustado nada.
Pues a mí yo creo que es un homenaje al fútbol.
¿Pero vas a ir a la fiesta hoy entonces?
Que no voy, que no hablan del Atleti.
Pues yo sí voy, ahí te quedas.
Pues yo no voy.
Pues yo sí.
Pues yo sí voy.
Pues yo no.
Pues no, vamos ninguno.
Pues venga, nos vamos los dos, claro.
Es surrealista. Es seguro hablando con Segurola, Segurolos. Gemma Santos, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo. Vamos a recordar lo que es el VAR en el mundo del fútbol, o mejor dicho, lo que es el VAR en el mundo de los seguros. Porque con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería la de Berti, sin ninguna duda, porque dan 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies si lo necesitas. ¿Tú crees que tu seguro pasaría el VAR? El nuestro sí, porque es el de Berti. Entra ya en berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta berti.es.
Un beso, Gemma. Buenas noches.
Buenas noches.
Y ahora llega el Vaya Fiesta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima, que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ey, arroba Grupo Risa COPE. Vaya fiesta, arranca.
No, no, todavía no.
¿Esto qué? Dedicado a Paco, ¿no?
Ahora, luego
o sea, Paco pide una canción y va el del bar y se la pone en la primera.
Bueno, de momento no hay mensajes, acaba de comenzar la sección. Vamos a ver si de aquí a y media la gente ya va escribiendo y bueno, podemos dar buena cuenta y dar atención a todos los mensajes de los oyentes, Juanma.
Buenas noches, Juanma, ¿eh?
Pulido.
Vaya twist tan bonito.
A ver, escúchame un momento.
Twist tan bonito que me escribes.
Hermano, bueno, vamos a ver, vamos a comenzar hoy el Vaya Fiesta con un corte que está dentro de la sección Todos Somos Hermanos. Tenemos un montón de cortes hoy de Todos Somos Hermanos, concretamente
ayer,
uno.
En el partidazo.
Sí, vamos ahí.
Justo estaba hablando yo, Félix, a lo de Antonio Ruiz.
Vamos ya.
Comparece yo, Félix.
Neto en el larguero, hoy te has convertido en el jugador más joven en la historia del Atlético de Madrid en marcar un gol. Te lo quería preguntar.
Estamos todos en directo, tranquilos.
¿Cómo te has sentido?
Sí, ha funcionado bien.
Yo, en directo para el partidazo de COPE, se estrenaba hoy el tridente, los tres, Diego Costa, Morata, Joao Félix. El equipo ha ganado con mucha autoridad, pero a los jugadores de arriba, Diego Costa, Morata, sobre todo a ti, por lo que has costado, ¿es necesario marcar para justificar cada partido?
No estamos preocupados.
¿Si tú te sientes presionado cuando no marcas?
No, nada.
¡Es tu hermano! ¡Lama, es tu hermano!
Lama es hermano, tu hermano en este caso, va Antoñito Ruiz echando cable. Ahí larga la pregunta.
Y Juanma es mi hermano, que hombre, voy a los tweets muy románticos.
COPE, sí, te va, sí.
El viernes,
por cierto, veo a Tebas por la mañana.
¿Dónde?
Tebas, en una historia de Movistar. Cadena COPE, tiempo de juego, el martes, Lokomotiv Atlético de Madrid, Radomir Antic, nuevo palabra, impresivo.
No, y además equipo con 2-0 ya es con una confianza diferente, ¿eh? Y asume responsabilidad, ahora está más creativo y más impresivo para mí. Y más impresivo para mí.
Hola, Radomir, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Sí.
Bueno, hoy después de este corte vamos a empezar una nueva sección en este programa. Se llama Dixio Rado.
Dixio Rado, español Radomir, Radomir español.
Correcto. Para comenzar, gente que entiende, en el lenguaje rado, estructura, sujeto, verbo, predicado no existe.
Exactamente. Eso es. Traduzco.
Es predicado, verbo, sujeto. O
sea, la estructura, sujeto, verbo, predicado no existe.
Correcto. O sea,
es lo que quiera Rado. Por ejemplo, pongo un ejemplo práctico.
Correcto.
Una frase. El jueves vamos a quedar a cenar por la noche. Para Rado es...
cenar para jueves, quedaremos juntos.
Por ejemplo, expresiones normales. Por ejemplo, para ti, de cara al futuro, para ti es...
A cara de futuro.
A cara de futuro.
Una expresión que digo mucho en narración. Pero algo muy, muy sagrado en diccionario Rado es que la C, el fonema, digo bien, fonema C de casa, siempre es CH, por ejemplo.
Por ejemplo, yo qué sé, sensación.
Situación.
O sea, situación.
Sensación.
Sensación. Por ejemplo, explosión.
Explosión.
Disposición.
Disposición.
Cáceres.
Cháceres. Correcto.
Pues poco iremos aprendiendo.
Tiempo de juego, el domingo, Eibar-Celta. Mención imposible de Berti por los goles del Eibar. Uno anulado, el otro legal.
Que estás descontento de tu compañía de seguros. ¡Cambia! Todo el mundo se va a Berti, por algo será.
¡Gol de Eibar!
A ver, espera, que hay gol. ¡Gol!
Pues nada, que estábamos con Berti.
Mira, te lo pone tan fácil que es imposible.
¡Gol de Eibar! ¡Gol!
Es imposible. Pues lo que yo te decía, entra en Berti.es. Soy de Berti.
Soy de Berti.
Empezábamos la mención antes de ayer a las 4 de la tarde y hemos terminado.
Bueno, estaba Pepe Domingo el sábado en tiempo de juego, encantado con el lugar que había escogido la cadena COPE para presentar la programación el pasado miércoles, que a mí me encantó.
¡Vamos! Hombre, por
favor. Si es como el local donde hicimos la presentación de COPE, que ahora dice, se lleva un local lleno de porquería y se llama Cool ahora. Se llama Cool y entonces todos cool. Los cristales llenos cool. De mierda. No, de verdad. Créeme, que es así. Todas las paredes sin pintar. Eso es lo que hay ahora de moda.
Juanma está indignado. Dice que estás loco.
¿Pero a Juanma le gustó?
Sí.
Me pareció. Ah, porque tiene que ser cool.
Que el sitio era bonito.
Es que ser moderno, decir no. Me ha encantado, porque dice que es una porquería. Se dicen que este es un antiguo.
Claro. Dice que estaba mejor la comida.
Claro, no se lleva a limpiar.
Hay mucha gente que le ha encantado. A mí no me gustó. Parece que se nota, ¿no?
Mensaje del abogado de COPE. Para, por favor, Pepe.
En tiempo de juego, el domingo, Eibar-Celta, comentario técnico de Cañete, de Cañizares, sobre el jugador del Eibar, Edu Expósito.
Háblame de Expósito.
Edu Expósito es muy bueno, Pepe. Muy bueno. Tiene calidad, tiene criterio, tiene conducción de balón, hace crecer al equipo y a los compañeros en el medio campo. Es buen futbolista.
A mí me han dicho que lo han vendido porque no tenían más remedio que venderlo.
Claro.
Yo no sabía que era hijo de Ángel Expósito. Estuve hablando el otro día con él y no me dijo nada.
Has entrado, Santi.
Santi, te has comido una anchoa, pero buena.
Es clavado Santi en las gafas.
Claro, es que fíjate, digo, es clavado. Claro, a mí, si hubiera hablado yo con el padre el otro día como hablé, me hubiera dicho, no rajes de mi hijo. Y no me dijo nada, digo...
Claro, luego te pido así, a vos de pronto.
Buenas noches.
Buenas noches, José Ra.
La mafia de la COPE, ¿no? Está Edu Expósito, que es el hijo de Ángel Expósito.
Sí.
Está Pilar García Muñiz, que le enchufó a un hermano que hace cosas raras, ¿no?
Hola.
Que está ahora mismo loco en un psiquiátrico, ¿no? Pero es que además luego está Herrera, el del Atleti de Madrid, que es un sobrino secreto de Carlos Herrera,
sí.
En una affair que tuvo en México, ¿no? En la que viene después de este programa, Beatriz Pérez Otín, prima de Petón. Es una mafia.
Todo.
Es una mafia.
Tiempo de juego, Sevilla-Real Sociedad, el domingo. Víctor Fernández, un admirador rendido a Banega y a Nolito.
Aprovecha Víctor y recuérdale a esta gente el 11 del Sevilla.
Badli en portería, Fernando Banega y sí, no me he equivocado. Y arriba Nolito, sí, no me he equivocado. Juega Nolito, ojo, no se pongan nerviosos. Para mí es más error de Banega que no llega, está haciendo un partido horrible, de los centrales despistados.
Vale, sí. Es que le echáis la culpa a Banega. No.
Queda un mundo en el barrio.
Sí, sí, esto
Banega,
promete.
Mira
promete.
Banega, mira Nolito, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! Arrodíllate delante de Banega, Víctor.
Y de Nolito.
El pase que le metes define a Nolito.
Es que es maravilloso.
Los que no creían en Nolito. Ay, ahora callan. Ahora callan.
Tremendo, qué jeta tiene. Cerezo, Enrique Cerezo.
Hombre, buenas noches.
Buenas noches,
hombre, presidente. El jueves tuvo usted ronda por las radios.
Pues ya que me llamáis poco, pues digo, voy a atender a todos al mismo tiempo.
Eso es.
¿Eh? Y de hecho, has hecho una despedida universal, una despedida...
Hombre, pues sí, mira, me llamaron de COPE, de Onda Cero y de la SER, y esto queda así.
A ver. Un abrazo, presidente. Descanse, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Oye, que hacía muchísimo tiempo que no me llamabais. ¿Cuál era el problema? ¿Que me habéis puesto el veto o qué?
No, yo creo que el veto era la inversa, ¿eh? No, nosotros llamábamos, pero nos daba buzón de voz siempre.
Pues,
nosotros dijimos, ¿habrá cambiado de teléfono, Cerezo?
Ya no tengo ni contestador.
Un gran presidente. Que muchísimas gracias.
Gracias, Presi.
Buenas noches.
Eres el mejor.
Oye, mañana. Últimamente ya no llamáis. ¿Tenéis miedo a alguien o qué?
Yo creo que no le dejas que te llame.
Debe ser eso. Un abrazo muy fuerte.
Enrique, que me alegro de irte. Mucho. Suerte.
Bueno,
¿Qué resultado?
Amigo, ya no llamáis nada. Debéis tener mucho.
Llamáis de vez en cuando, ya cada 4 o 5 meses, no, cuando hay algún problema.
No queremos.
Nunca llamáis por pasar una noche divertida.
Vente a pasar una noche divertida aquí con toda la banda.
O sea que es la despedida estándar que tienes ahora.
El jueves, Cerezo, su melena, la mía y Salma Hayek. A ver.
Ten en cuenta que tengo 71 años ya, ¿eh?
¿71 tiene?
Y yo, 71.
No, y pelo, ya quisiera yo tener ese pelo.
Eso sí. El día que eso te sí, pongas a ti, te voy a dar una receta para que no se te quede nunca.
No, pues ya me la tenía que haber dado, porque la receta ya me...
Yo, si tú te hubieras hecho caso de lo que te dije hace muchos años, a estas sí, horas tendrías una melena...
Sí.
Que ríete tú de la de Salma Hayek.
Lo que no sé...
Ríete tú de la de Salma Hayek.
Lo que no sé... Lo que no sé si tendría trabajo, pero melena a lo mejor sí tenía.
Es mejor tener melena que no trabajo, ¿eh? Tú fíjate, tú ahora hay calvo en una radio que todo el mundo se descojona de los
Hombrerazo.
Tremendo.
No me digas que... ¿Quién es mejor? Cerezo o Florentino.
Santi Segurolo con Pepe Domingo Castaño haciendo la mención de Panini.
¿Quién va a abrir un sobre de Panini?
Hola, ¿qué pasa? Soy Santi Segurolo.
Hombre, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo que abrirlo yo, ¿no?
Sí, tienes que abrirlo tú, sí. Ahí, muy bien abierto. A ver.
Raúl García del Atleti. Muniain del Atleti.
Otro del Atleti.
Es verdad, lo de Muniain.
Oscar de Marcos del Atleti, el escudo del Atleti.
¿Pero tres ya?
Iñaki Williams del Atleti.
¿Cuatro?
Oscar Garzado del Atleti.
¿Cinco?
Y Bielsa.
Y Valdano.
Bueno, creo que acaba el programa.
Bueno, pues aquí estamos,
bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Nada, pues aquí, ¿qué tal? ¿Te está gustando eso?
Sí.
Hombre, pues yo creo que está bastante bien. Bueno, ¿has visto el partido?
No lo he visto, pero me ha encantado.
Pero si no sé lo que te voy a preguntar.
Yo tampoco, ¿tú eres tonto o qué?
Yo sí, ¿yo
no,
tú?
Pero no, yo no.
Pues yo tampoco.
Ah, pues entonces,
pero,
¿qué hacemos?
Valencia 0, Ajax 4. ¿Has visto el partido?
No, lo he visto.
Tres. No sé si son 3 o 4, que son 3 o 4.
Pues un homenaje al fútbol.
Que no me entero
del partido. Vamos a cantar el himno de los Segurolos.
Venga, vamos a cantar.
Los Segurolos. Todos saben dónde están, son seguidores del Atleti, de Pep Guardiola y de Valdano, de Iñaki Williams, de Menotti.
Ahí está, ahora aplausos, comienza el show de los... Oye, ¿vais a salir esta noche, Juanma, o no?
Sí.
¿Y eso?
¿Vais a salir o no? Vamos ya con Fulgencio, ¿no?
No, vamos con Fulgencio, sí.
Sí,
no, sí,
vamos con Fulgencio.
Vamos con Fulgencio, y no hay tiempo para mensajes, Juanma, simplemente... bueno, como cada noche, recuerdo que estamos tuiteando desde la cuenta del Partidazo Cope, @Partidazo Cope, y desde nuestro WhatsApp, cuyo número no lo sé. Bueno, ya sabes cuál es mi misión, se unen las señales horarias, no hay tiempo para mensajes, vamos con lo nuestro, Juanma.
Vamos con lo nuestro, que es llamada de Fulgencio a Radio Marca, claro. Vigo. ¿Por qué a Vigo?
Porque ahora el chiringuito se emite.
No, pero ¿por qué Radio Marca Vigo? Porque
pues ya ha sido al azar.
Vale.
Ya llamas con Sebastián.
Es que te metes en Google y...
Para preguntar...
Es que es el único teléfono de Radio Marca local que sale.
Ah, vale, pues llamáis a Radio Marca Vigo para preguntar en la programación, después de que hayan firmado el acuerdo, Radio Marca y el chiringuito, claro, es que para emitirlo de madrugada, vale.
Radio Marca Vigo.
Sí, hola, buenas tardes. Esto es Radio Marca, ¿verdad?
Radio Marca Vigo.
Radio Marca Vigo, sí. Mire, yo le llamo porque tengo una duda. ¿Ustedes por la madrugada van a poner el chiringuito?
Sí, ya se está emitiendo.
Entonces, esto es a las
4, de 4 a 7.
De las 4 de la mañana.
Sí, de 4 de la mañana a 7 de la mañana.
Entonces, si se emite a las 4, ¿esto cambia lo que tenían antes del partidazo, que también lo metían ustedes?
No, el partidazo va antes.
O sea, a ver, que me estoy haciendo un lío, porque o sea, ustedes son Radio Marca, pero emiten la Cope y la Mega.
Efectivamente, la Cope a partir de las 11:30.
Sí, y luego...
Y después a las 4 de la mañana hacemos el programa del chiringuito, de 4 a 7.
Que yo me enteré, nada cambia de las 11:30, que es el chiringuito, y luego Juanma a las 4:30.
No, al revés. Juanma Castaño a partir de las 11:30.
Juanma Castaño, de lunes a jueves emiten ustedes el partidazo.
El partidazo de Cope.
A las 4:30.
No, a las 11:30.
Y a las 12 el chiringuito.
Y a las 12 el chiringuito.
Y, o sea, se emite simultáneamente.
No, a las 12 no, a las 4 el chiringuito.
Ya lo empiezo,
a las 4 de la mañana el chiringuito.
¿Se emite simultáneamente por la radio y por la televisión?
No, al acabar la televisión se pone por la radio.
¿Pero quién lo presenta?
¿El qué?
Que me habían dicho que se iba a poner el chiringuito por Radio Marca. Y yo, no se puede, pero
sí,
vamos.
Sí, pero claro, solo audio, pero a partir de las 4 de la mañana, claro.
Pero, ¿por qué no se da la imagen? Por ejemplo, si yo estoy con la TDT en casa y pongo Radio Marca, ¿por qué el fondo negro y no se pone la imagen de Cristóbal Soria?
Claro, porque...
Pero, claro. Yo sé que por la radio el partidazo del Pedrerol se escucha a las 2:30. Pero entonces, cuando pongo la tele, ¿por qué no se ve?
Porque la TDT sintoniza como radio.
Eso es la tele.
La TDT.
La tele que, como pues, es claro, una televisión, porque... digo, pues ¿por qué no meten también la imagen para que la podamos escuchar?
Sí, pero eso es para radio, no es para televisión.
¿Y quién tiene la culpa de este desmán?
Pues no lo sé. Mire, caballero, lo siento mucho, pero le tengo que dejar porque no, estoy en directo.
Sí, perdóneme. Entonces hemos dicho que lo de la COPE a las 12:00 lo presenta Pedrerol. El
no, Juanma.
¿Y el chiringuito quién lo...?
Es el audio de la tele con Pedrerol, ¿vale?
Con Manolo Lama, con gol.
No.
Es que no entiendo nada. ¿Por qué no ponen Onda Cero a las 12 del mediodía y así van rotando todas?
También, ponemos todas.
Y Radio Nacional.
Y también.
Ahí tienen uno que vaya enchufando cables y a las 11 pues nos divertimos con los 40 principales.
Exactamente, también.
Está muy bien esto.
Venga, hasta luego, caballero, lo tengo que dejar.
Todos somos hermanos, ¿eh?
Todos, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí el Grupo Risa. Gracias, compañeros. Os escucho el viernes con Herrera.
Sí, esto es a las
11. ¿Hemos terminado?
Sí, ya hemos terminado.
No podemos terminar, hombre.
Sí.
Ahora que me empezaba a gustar.
Dale, venga, terminamos. Adiós.
No, que no terminamos. Qué buena mierda.
Oye, habla bien, ¿eh?
Quiero saludar a todos a esa expedición de Juanito Yarzábal.
El otro.
No, es que es verdad, porque hay una expedición de Juanito Yarzábal porque en su comunidad de vecinos han decidido subir los tendederos de la ropa a la azotea. Juanito está en el campo base, en el segundo B.
No hay oxígeno.
Sebas, la semana que viene os contaremos...
Cosa, en el segundo B no hay oxígeno.
Exactamente, van sin oxígeno. Los serpas van ya por el tercero B. Sebas Álvaro, hola, buenas noches. Nos vas a contar qué es lo que va a pasar con esta expedición.
Pues sí, porque hay una escaladora moldava que murió en el cuarto A antes de hollar la cumbre.
Súper entretenido.
Y esa escaladora moldava.
La semana que viene me lo cuentas,
María. No. María Dolores Trujillo.
Que el programa que viene ahora, no, que espere, hombre.
No, Beatriz Pérez Otín y la noche no tiene que esperar más.
La hermana
así que
de Petón.
Se quedan ustedes precisamente con Beatriz, que es una crack, y con todo su equipo. Gracias, muy buenas noches. La radio continúa. Les esperamos mañana a las 11:30. Adiós.
Hola, queda con Dios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.